Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE en este lunes 6 de julio. Lunes 6 de julio sin chupinazo, pero con partidazo. Tenemos un gran partidazo por delante. Sé que siempre lo digo, hoy es especialmente verdad. Ha habido fútbol en primera, Liga Santander, Levante 1, Real Sociedad 1, con goles de Isaac, primero para la Real y luego Morales para el Levante. El gol de Isaac es un espectáculo. Un gol de tacón a lo Ibrahimovic increíble. Y en segunda división, Liga Smartbank, ha habido el Sporting 0, Girona 0. Y tenemos en juego otros dos partidos. En primera, en el Sánchez Pizjuán, está jugando el Sevilla por la Champions frente al Eibar. ¿Cómo marchan las cosas? José Manuel Oliva, ¿qué tal? Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches desde el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. Estamos casi en el 28 de la segunda parte. Está ganando el Sevilla, pero con mucho sufrimiento y sin jugar bien ante un Eibar bien armado y que está compitiendo a las mil maravillas en Nervión. Estamos, insisto, camino de la media hora de fútbol en el Sánchez Pizjuán. Vale de momento el gol de Ocampos, minuto 11 de la segunda parte. Así que el Sevilla con este triunfo estaría más cerca de la Champions, pero está sufriendo mucho. Sevilla 1, Eibar 0, 28 de la segunda mitad.
El gol de Ocampos, que es otro golazo. Está Pepe Prieto, que estaba comentando el partido con Eri en el tiempo de juego de COPE+. Hola, Pepe, muy buenas.
Hola, me he puesto el traje y ya estoy aquí, preparado.
Sí, ahora es un uniforme distinto.
Conmigo vienen de Sport.
Efectivamente. Hola, Eri, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
Gran gol de Ocampos, ¿eh, Pepe?
Sí. El centro es magnífico, pero luego la definición con el exterior llegando a le ha sacado 2 metros, muy poquito la velocidad de Ocampos, y luego los registros. 13 goles en lo que va de temporada, un jugador que no es un delantero y que es un extremo.
Ahora estamos también con Víctor Fernández para que nos cuente cómo está viendo el partido y qué es lo que ha pasado en estos 73 minutos de encuentro con el Sevilla 1 y Eibar 0. En segunda, en la Liga Smartbank, tenemos un partidazo. Por todo, por quién juega y por cómo están siendo las cosas en la Romareda entre el Zaragoza y el Rayo Vallecano. ¿Cómo están las cosas? Jesús Zamora, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma. Estamos ahora en el 43 de la segunda parte, por lo tanto quedan 2 para que conozcamos la prolongación de este partido tan intenso en la Romareda vacía con el Real Zaragoza, que con un punto que consiguiera estaría de nuevo en los puestos de ascenso directo, pero que está perdiendo. Real Zaragoza 2, Rayo Vallecano 3. Se adelanta muy pronto el Real Zaragoza con el gol de Picho Atienza. El Rayo le dio la vuelta con 2 goles de Juan Villar. El tercero lo metió Álvaro García. Con 1-3 apretó el Real Zaragoza buscando acercarse y lo consiguió por mediación de Puado. 2-3 ahora mismo y las espadas en todo lo alto, porque insisto, un punto le bastaría al Real Zaragoza para recuperar la segunda plaza.
Pero el juego está detenido ahora, ¿no? Sí, Hay una falta a favor del Rayo.
Falta a favor del Rayo Vallecano. Fue una acción de Delmas sobre Álvaro García, al que han tenido que estar atendiendo. Ya ha recuperado Álvaro García, vio la cartulina amarilla Delmas y la falta favorable al Rayo Vallecano cuando vamos a entrar ahora en el último minuto antes de la prolongación, último minuto antes de llegar al 90 en el partido en la Romareda entre el Rayo Vallecano y el Real Zaragoza.
Tenemos pausa para la hidratación en Sevilla. ¿Qué temperatura tenemos en Sevilla? Víctor Fernández, hola Víctor, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Yo no sé si hace Oliva 30 y tantos grados, ¿no? A esta hora.
Hombre,
de la noche.
30 y tantos ahí en Madrid, por lo menos.
32 en Sevilla, ahora mismo me dice Diego Yesa, nuestro ingeniero técnico, y cuando empezamos, Víctor, estábamos en 37, 38. Estamos en la alerta naranja en Sevilla hoy y mañana.
Sí, sí.
Con temperaturas por encima de 40.
29,
sí. 11:30 de la noche.
En Madrid 29, dice ahora Joseba. Joseba, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
En Zaragoza, ¿qué temperatura tenéis, Jesús?
Pues en el momento del comienzo del partido, 23 grados. Ahora estará rondando, pues eso, los 20 grados, porque se ha levantado bastante viento.
Estaba escuchando, Eri, tu tiempo de juego. Y estabais haciendo casi ronda de temperaturas. Había gente que mandaba mensajes con sitios que había 45
igual. 46 en Andújar.
¡Wow!
Y mañana más, ¿eh?
Mañana va a ser el día más caluroso de la semana, 2-3 grados más mañana.
Bueno, pues ahí está Mendilibar dirigiéndose a los jugadores de Eibar para tratar de buscar el empate en el tiempo que queda. ¿Cuánto quedas, Oliva?
Está el partido en el 31 y medio. Se ha parado ahora, va a hacer el Eibar un doble cambio. Como esta noche creo que en el guión llevarás la palabra VAR, la llevas, ¿no?
Un poco, esa palabra, ¿no? De 12 a 1 vamos a hablar un poco del VAR, un poquito.
Bueno, pues ha habido dos acciones en la primera parte de la que Mateu Lahoz podría haber mandado al VAR a revisar. Dos posibles penalti, uno por manos dentro del área de Esteban Burgos en un intento de despeje que se estrella en el palo, y otro una caída de Ocampos, que viendo por la tele decía Guilleuzquiano, Prieto, decía Víctor, incluso Eri, puede haber una mano, se han pitado manos de este tipo esta temporada, la caída de Ocampos, puede haber un contacto. Bueno, no creo que no le ha dado tiempo a Mateu Lahoz a que Estrada Fernández la revise. Y si la ha revisado, lo ha dicho, lo he visto muy claro en el campo. No ha tardado nada, ha seguido el juego. Ha decidido Mateu. Sin pasar por el VAR, pero ni se ha parado el juego, ¿eh?
Estaba montando un lío y ahí Tangana en Zaragoza, ¿qué pasa?
Sí, porque ha habido una entrada de Pereira, el jugador portugués, que acaba de entrar además al terreno de juego sustituyendo a Linares, y la acción sobre Trejo, que está todavía tendido en el terreno de juego, y se ha quejado bastante Víctor Fernández de la prolongación, que es de 5 minutos, ya llevamos 1 y medio. 5 minutos, considera el técnico del Real Zaragoza que es muy poco.
Que es poco.
Claro,
sí, sí.
La pausa de hidratación, la atención a Álvaro García y todos los cambios, claro, que los han agotado.
Está Víctor Fernández protestando muchísimo, el entrenador del Real Zaragoza, ante los parones permanentes del partido en estos minutos finales de la Romareda y ante lo que ha añadido el árbitro. ¿Qué pasa en Sevilla, Oliva?
¡Uy! ¡Uy! A punto de empatar el Eibar, Juanma, a punto de empatar el Eibar. Una pelota por dentro que le meten a Quique García, la media vuelta, remata con pierna derecha, cruzado, el remate se marcha a la derecha de Baslik, la ha tenido el Eibar para empatar.
Bueno, tenemos un partidazo con tiempo de juego por delante, hasta las 12 es un mix, tiempo de juego partidazo. ¿Decías algo, Pepe?
Que ha sido clarísima, que se podía haber llevado el Sevilla un susto, ¿eh?
Se va a Munir.
Sí, se marcha Suso, ¿no? Munir del campo. Suso, sí, y entra Suso, Víctor.
Va a salir también Gudel.
Sí, para va a intentar cerrar el centro del campo y cambiar a Munir, que estaba muy cansado en esta segunda parte, que a mí me ha dado la sensación que ha jugado mejor como segundo punta que como extremo. En el ratito de la segunda parte donde se ha metido por detrás del punta, ha jugado mejor que en la primera parte.
Es estupendo que anuncien por megafonía los cambios, ¿eh?
Sí, bueno, para que se enteren los jugadores que están en el campo, claro.
Ya lo saben, sí, sí. No lo están viendo, ¿eh?
Sigue protestando Víctor Fernández en la Romareda, ¿eh, Jesús?
Sí, claro, porque ahora ha habido otra pérdida de tiempo, ha desplazado el balón Trejo, le ha costado la cartulina amarilla, pero ha ganado tiempo para su equipo. Vamos a ver lo que prolonga. Ojo, que se va Isi, puede marcar para el Rayo. ¡Ha parado! Cristian Álvarez. Gol, 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 gol del Rayo, el cuarto para el Rayo Vallecano, marca el Rayo el cuarto tanto para el conjunto de Vallecas en esa acción que condujo Isi, y Trejo que marca el cuarto para definir el partido con los 3 puntos para el conjunto de Vallecas. Se marchó Isi, despejó como pudo Cristian Álvarez y atento al rechace Óscar Trejo para conseguir el cuarto. Ahora sí, ya sentencia en la Romareda. Real Zaragoza 2, Rayo Vallecano 4. Atención, Juanma, cuarta derrota del Real Zaragoza en los 4 partidos que lleva en casa después del confinamiento.
Es increíble, ¿eh?
Se ha vuelto loquísima la zona de ascenso a la primera, ¿eh?
El loquísimo. Real Zaragoza se queda tercero con 61 puntos, los mismos que el Huesca.
Que perdió.
Y el Rayo, que perdió. Y el Rayo se pone séptimo, a un puesto de la promoción, por tanto, a 2 puntos del Elche. Quedan también 4 jornadas después de esta en segunda división.
El Cádiz es el que ha cogido un poco de aire ahora.
Sí, tiene 66 el Cádiz, sí. Líder, 61 el Huesca, segundo, le saca 5, 61 el Real Zaragoza, tercero, cuarto el Almería, 60.
Claro.
Y luego ya están Girona y Elche un poco más descolgados, 56 y 55.
Me escribe Pedro Martín que el año pasado el segundo de segunda llegó a 79 puntos y que este año con 70 o menos se puede subir directo.
Tremendo, tremendo. Está preparado todo el equipo de comentaristas de este partidazo. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas noches, aquí estamos.
Con todo el fútbol en directo, con David Sánchez. Hombre, David, muy
Hola,
buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estaban diciendo algunos en la redacción que el lunes a esta hora el Madrid puede ser campeón. ¿Dónde va a estar el lunes a esta hora?
Podría ser. A lo mejor estoy aquí, no lo sé.
Sí.
Bueno, veremos qué pasa. El Barcelona parece que reacciona un poquito, pero me da la sensación de que no le va a dar, ¿eh?
Ciro López, hola Ciro.
No había otro para traer, ¿no?
¿Tú crees que va a ser
y
el lunes?
Encima lo convocas para el lunes.
¿Crees que va a ser el lunes?
Yo creo que sí, pero vamos, cosas peores he visto, pero vale. Yo creo que sí.
Cañizares, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Estás viendo fútbol o estás viendo otras cosas?
Estoy viendo el fútbol, quería ver. Estoy viendo fútbol.
Vale, vale, bueno. Perfecto. Pues ahora lo comentamos. Y Palomar, hola Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tenemos una semanita buena por delante con los líos que hay con el fútbol, ¿eh?
Sí, señor. Además es que todo el mundo se apunta, ¿eh? Nos dan los programas hechos.
Sí, la verdad que sí. Hoy es que no hemos tenido ni que venir a la radio. Directamente venimos ahora de casa y nos hemos puesto aquí porque es que está prácticamente todo cocinado. Hoy, por ejemplo, se ha reunido la Junta Directiva del Barça y después ha hablado su portavoz, Josep Vives. Esto ha dicho del VAR y de las supuestas ayudas al Real Madrid por parte de los árbitros de las que ayer habló Bartomeu en el Estadio de la Cerámica.
Nadie pone en duda la herramienta. Sería absurdo que el Barça, que ha liderado que esa herramienta se implantara, ahora dijera que no. Pero por otra parte, también lo que dice es pues tendremos que mejorar la aplicación de los criterios. Y que en la aplicación de los criterios no ha habido la ecuanimidad que tendría que haber. Y al menos así, desde la vuelta de la competición, hay una serie de casos que creo que no necesitamos repasar y que, en definitiva, han perjudicado a unos equipos y, básicamente, han beneficiado a un equipo.
Un equipo que intuimos, ¿verdad, David?, que puede ser el Madrid al que se refiere el Barça.
Tiene pinta que todos siguen el carril que marcó Bartomeu al acabar el partido.
Pues a las 12 va a estar en directo Josep Vives, el portavoz del Barça, aquí en el partidazo, para preguntarle absolutamente de todo. Entre otras cosas, del resultado de la auditoría de PricewaterhouseCoopers, que se ha conocido hoy, y que exime al Barça en la responsabilidad del Barça Gate, que salió a la luz en el mes de enero, me parece. No hubo administración desleal de aquella gestión, no hubo beneficio personal por parte de la empresa ni de ningún directivo, y no se encargó desde la directiva del Barça ningún tipo de campaña para erosionar la imagen de jugadores o de personas críticas. Final en la Romareda, Jesús.
Tremendo el palo para el zaragocismo. 4 partidos en casa después del confinamiento, 4 derrotas. Tenía 5 puntos de ventaja sobre el tercero antes del parón y ahora en esa tercera plaza un Real Zaragoza que acaba con este resultado. Real Zaragoza 2, Rayo Vallecano 4. Los 2 goles del Zaragoza, de Atienza y de Puado. Los 4 del Rayo, 2 de Juan Villar, 1 de Álvaro García y otro de Trejo.
Gracias, Jesús. Buenas noches.
Buenas noches.
Cerramos la comunicación con la Romareda. Insistimos, Zaragoza 61 puntos, tercero. El Rayo séptimo, 53 a 2 de la zona de promoción. Sobre el tema del VAR, Javier Tebas ha hablado. Hoy ha hablado con TV3 y con el AS. El presidente de la Liga se ha referido a la llamada de hace meses de Florentino a Rubiales, hace muchos meses.
Fue en enero del 19.
Yo creo que fue aquí.
7 de enero del 19.
Aquí en el partido fue donde por primera vez habló de ese asunto. Y le ha puesto nota al VAR, Tebas.
Pues un 7, ¿no? Yo creo que todavía falta de explicar un poco más, en algunos casos, otros pues bueno, ayer tuvimos un día no muy, muy agraciado y algún fallo tecnológico que ha habido, ¿no? Hay que intentar para que todo nuestro colectivo arbitral pues esté lo menos implicado en la polémica arbitral, pero claro, si anunciamos y decimos que hemos hablado con el presidente del Real Madrid para hablar del VAR, pues bueno, yo creo que no era lo mejor para el VAR.
Eso fue lo que había desvelado en su día en el partidazo y hoy ha recordado Rubiales. De las reacciones a esta polémica con los árbitros y con el VAR y con las campañas, etcétera, etcétera, ha hablado hoy Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid. Esto dice.
Que el VAR expone absolutamente todo. Que después son árbitros y son personas las que actúan también desde el VAR. Se pueden equivocar. No tengo ninguna duda que el VAR es más justo con todos, con los que ganan, porque evidentemente si te cobran un montón de penales es porque está mucho más tiempo en el área rival. Últimamente hablan del Madrid. Claro que al Madrid le cobran más penales porque paga más.
Pues es casi la mejor defensa que ha obtenido el Real Madrid en el día de hoy y en el día de ayer. O sea, ha defendido Simeone al Madrid como ningún miembro de la junta directiva del Real Madrid ha defendido a su club, porque como no habla ninguno, pues Simeone desde luego le ha puesto algo de razón un poco a este tema.
Y luego había un dardo ahí para Setién.
Sí, también. El comité de competición no ha recibido ninguna denuncia por las palabras de Bartomeu y de Muniain, y parece que no va a entrar de oficio para sancionar a ninguno de los dos. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos, en efecto. La noticia es que no va a haber sanción ni para Iker Muniain ni para el presidente del FC Barcelona, para Bartomeu, por estas declaraciones que no paran de sonar y de dar vueltas desde el pasado fin de semana, desde ayer. Pero atención también, como te contaré más adelante en el programa, porque desde septiembre la cosa parece que va a cambiar con la aprobación de un nuevo reglamento de integridad que, me cuentan, va a tener en declaraciones de este tipo doble sanción. Por una parte, sanción económica importante y por otra parte, a lo mejor, sanción de puntos. De momento, eso para el futuro, para el 12 de septiembre. Luego te amplío si quieres. El comité se reúne mañana, no entra de oficio, el comité de competición no entra de oficio y tampoco sanciona porque nadie denuncia. No denuncia el comité técnico arbitral. Es norma en la nueva etapa del presidente Velasco Carballo que no se denuncien este tipo de declaraciones. Y tampoco denuncia el Departamento de Integridad de la Federación, que la verdad es que conoció tiempos mejores en la época de Ana Muñoz. Hubo ahí sus más y sus menos con el presidente. Ana Muñoz se fue. Ese comité de integridad está en medio vías de extinción. Y bueno, pues con esto, como no denuncia nadie, el comité no sanciona. Las declaraciones de Iker Muniain y sobre todo del presidente del FC Barcelona, Juanma, salen gratis. Salen gratis ahora, en lo que queda para el final de la temporada 19-20. Insisto que hay un proyecto de reglamento de integridad muy contundente a partir del día 12 de septiembre. Me dicen que declaraciones como estas en otoño al Barcelona podrían costarle puntos. Yo no me lo creo, pero lo dice la Federación.
Puntos, ojo, puntos. Ya veremos qué es lo que pasa. Luego hablamos, Alcalá. ¿Ha ocurrido algo nuevo en Sevilla? ¿Cuánto le queda al Sevilla 1 Eibar 0, Oliva?
Le quedan 2.5, Juanma, pero es que ha podido sentenciar el Sevilla con una clarísima ocasión en las botas de Suso. Una jugada muy peleada en la línea de fondo de Jordán. Sacó el pase atrás y el remate de Suso se encontró con una parada espectacular de Dimitrovic, que tocó lo justo para que esa pelota se marchara pegada al palo izquierdo de su portería. Ha podido sentenciar el Sevilla. De momento todo sigue igual. Gana el Sevilla 1-0. Faltan 2 minutos.
Veo la portada de Marca mañana a toda página. Es rabia y envidia. Entrecomillado, ¿eh? El Madrid estalla. Tras decir Bartomeu que el VAR siempre favorece a los blancos, es rabia y envidia. Pero claro, Palomar.
Sí.
¿Este entrecomillado de quién es? No sabemos, ¿no?
Pues es de alguien del Real Madrid, es una información de un compañero, y me parece que José Félix Díaz viene a indicar que sorprendió mucho la intervención de Bartomeu, que intervenciones, por ejemplo, como las de Piqué, y situaciones de jugadores se toleran mejor, pero que prácticamente ayer Bartomeu hiciera una declaración institucional como la hizo, pues ha sorprendido mucho y ha molestado. Y en el Madrid creen que tiene que ver con una cierta rabia porque al Barça se le dio la liga habiendo empezado a 2 puntos, y también una cierta envidia. Esa es la información que llevamos mañana en portada.
Por cierto, va a contar luego Mónica Marchante la intrahistoria de las declaraciones de Bartomeu. ¿Cómo se coció el momento en el que Bartomeu decidió ayer hablar después del partido? Algo que, por cierto, no tenía pensado hacer. Y, sin embargo, algo ocurrió que les vamos a contar Mónica Marchante. En los minutos finales del partido, digo, una vez que acaba el partido, hasta que se produce la entrevista, algo ocurre para que Bartomeu decida que habla con Movistar en torno a las 12:05 de la noche en directo. Ahora lo cuenta Mónica Marchante. Se ha hecho oficial la noticia adelantada por Fouto el otro día de que las dos últimas jornadas de primera y de segunda se van a jugar en horario unificado. En primera, la 37, la penúltima, es el jueves, y la última el domingo. 16 y 19 de julio, y la en segunda, pues nada, viernes y lunes, 17 y 20. Todavía lo que no se conocen son los horarios, pero vamos, que los horarios, los partidos en los que haya en juego algo, tienen que ser todos a la misma hora. Fouto, ¿está Fouto?
Sí, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Que esto va a ser así, ¿verdad?
Sí, bueno, ten en cuenta que si todos se juegan a la misma hora, va a tener que jugarse en el último horario, porque habrá un lugar donde se juegue un partido donde haya mucho calor, con lo cual todo se tiene que ir a esa hora. Así que entre 9:30, 10 de la noche más o menos se jugará la jornada, y sí, podrían separarse algún partido si no se juega nada.
Por cierto, en la fase de ascenso a Segunda B, ¿al final va a haber gente o no? ¿Va a haber público?
Bueno, en la fase de ascenso en Extremadura, recuerda que iban a vender los clubes aproximadamente unas 3.600 entradas, y hoy han recibido una llamada del delegado de deportes de la Junta de Extremadura, la Federación Extremeña, y ha informado a los clubes que paralicen la venta de entradas, que paralice la venta de entradas hasta nueva orden, porque hay temor, hay miedo a posibles rebrotes. Así que de momento no podemos decir que no vaya a haber público tajantemente, pero queda suspendida la venta de entradas.
Vale, luego nos cuentas. ¿Cuánto añaden en Sevilla, Oliva?
Son 5 minutos y se ha consumido uno y está atacando el Eibar.
Está atacando el Eibar. De momento 1-0 para el Sevilla. Ahora damos el final del partido en directo. Mañana tenemos 2 partidos en primera, 7:30 Valencia-Valladolid y a las 10 de la noche Celta-Atleti. Sin Joao Félix, que es baja por culpa de un edema óseo en el tobillo. Y en la Liga Smartbank en segunda, 3 partidos a las 7:30 Mirandés-Elche, a las 8:30 Fuenlabrada-Racing y a las 10:15 Extremadura-Cádiz. Baloncesto. Ha sido presentado Jasique Vicius como nuevo entrenador del Barcelona. ¿Te ilusiona Jasique Vicius, David?
Sí, porque hace tiempo que lo deberían de haber fichado y siempre le estuvieron racaneando la pasta, y ahora por la urgencia esta histórica de Bartomeu en su última temporada de presidente, pues echa el resto para firmar al técnico que todo el mundo apuntaba que debía haber llegado a Can Barça hace un par de temporadas.
Y en Fórmula 1, Alonso y Renault están negociando su fichaje para 2021. No está firmado, pero ojo, porque esta semana podrían cerrarse estas negociaciones. ¿Qué pasa en Sevilla, Oliva?
Está pidiendo penalti Reguilón de Oliveira en un centro de Reguilón desde la izquierda. Dice Mateu que nada, pero seguramente le estarán diciendo por el pinganillo algo al árbitro. En las 2 decisiones que tuvo en la primera parte no tardó nada en sacarse. No sé si habéis podido ver la acción por la tele y si realmente es una mano que entorpece.
Le toca en el cuerpo, no. Le toca en la bota abajo y luego le va la mano. Sí. Cualquier otro árbitro pitaría penalti.
Sí, claro, además la mano está apoyada porque
pues
está tirando
Mateu
al suelo. Sí.
Que a jugar. Está sí. pitando Mateu.
Cualquier otro árbitro pitaría penalti. Bueno, un buen árbitro no lo pita.
Manolo está pitando con el reglamento de toda la vida. Está
jugando, que no hay conexión. Que se ha quitado el pinganillo, que no quiere escuchar.
No, es que no quiere saber nada del VAR.
No quiere saber nada del VAR.
Es que en 30 segundos, en menos de 30 segundos, está decidiendo. O sea, no le da tiempo a la cinta VHS. Manolo no le da tiempo a rebobinarla.
Es que bueno, ya te digo. Él pita como ve. A sí. no ser que le marquen un fuera de juego claro, que no es que eso no lo puede decidir, o que sea una jugada escandalosa, él no varía normalmente sus decisiones.
Uy, qué falta tiene el Eibar. Falta sobre Quique García de Gudel.
Ojo a esta. Bueno,
es una falta que está a unos 6-7 metros. ¡Qué fatiguitas, dice Víctor, está pasando en Sevilla!
En Sevilla, madre mía.
El Sevilla es tiene la posibilidad de amarrar la Champions y está sufriendo una barbaridad.
Pero es que ganarle al Eibar no es fácil. Es que
bueno, el Eibar ha competido mínimo, seamos justos, para empatar.
Oye, está un pelín lejos la falta, ¿eh?
Bueno, está Pedro León, ¿eh? Juanma, que no es mala distancia para Pedro León. Es verdad que está a unos 7 metros 8 de la frontal del área, ideal para un derecho. Pero Pedro León le pega fuerte y bien, ¿eh?
Pues ahí va Pedro León, ¿eh?
Son 4 jugadores en la barrera, uno abierto a la derecha que es Suso, bajo palos Baslik. Se juega el minuto 48 y medio. 1 minuto y medio más y se habrá acabado el partido en el Sánchez Pizjuán. La Champions y la permanencia virtual en juego. Para el Sevilla una cosa, para el Eibar otra. Va a pegarle Pedro León. Coloca la barrera Mateu Laoz. Ahí está Pedro León, es el único que está delante del balón. Por tanto, va a golpear directamente sobre la portería del guardameta checo del Sevilla. Le pega Pedro León a la barrera. Saca la pelota en Nesiri.
¿Y la posición de Mateu qué hace ahí?
Bueno, le ha mandado Pedro que se apartara.
Pero si no se ha apartado, ¿pero
sí,
qué
se
hace
se
ahí?
Se ha apartado, se ha apartado.
Pero bueno,
Mateu hace lo que quiere.
¿Pero qué hace?
Para recoger el rechazo.
Bueno, tampoco ha sido para tanto, Joseba.
Hombre, me ha parecido lamentable, tío. Que salte del sitio de la carrera del jugador, coño, que va a tirar. ¿Qué pintas ahí?
¿Pero qué dices?
Hombre, claro.
Está
No había visto nunca un árbitro colocarse ahí.
¿Qué mal le da el ponerse 3 metros más allá?
Claro, si le estás quitando la visión de la portería al jugador, sal de ahí.
Soy muy de Mateu.
Yo también.
Sí, pero esa ha sido una gamberrada, no me fastidies.
Bueno, déjalo, se ha equivocado el prota. Ha sido un error, un pequeño error, Joseba.
Es que
muy pequeño, es un detalle que no tiene importancia.
¿Qué está pasando ahora? Todo el rato son planos de Mateu, o sea, es la estrella del partido.
Claro, es lo que quería también, ¿eh? Mateu cuando a veces aburre, busca eso, el planito de la tele. Ojo la pelota, se va a acabar el partido, quedan 5 segundos, mira el reloj, Mateu Laoz gana el Sevilla agónicamente 1-0 a Eibar. Le va a dar tiempo a Eibar a poner una última pelota, es Tejero el que abre el balón, va a ser el propio Tejero el que finalmente la ponga, la pone con pierna derecha a la frontal del área, salta buscando un remata, ojo, Quique García, remata el balón, madre mía.
¡Mamma mía!
El remate,
bueno, al palo.
Quique García, al palo.
Al palo,
Quique García ha podido empatar en la última jugada del partido Leibar.
Bueno.
Remate con la izquierda de Quique García. Con Baslil saliendo a la desesperada, balón que se estrella en el palo izquierdo de la portería del Sevilla.
Bueno, es lo último ya. ¿Ha pitado el final o no?
No,
todavía
creo
no.
Que va a dejar el córner, ¿eh? De momento Baslig está tumbado, Víctor.
Pero ya está, ya bueno, está bueno. El tiempo
qué
terminado.
Ocasión para Leibar, ¿eh?
Bueno, bueno, va a dejar bueno. El córner, ¿no?
Y para poner justicia al partido, casi.
Sí, bueno, el partido es de empate, Eri, sí. Sí, sí. A ver si deja el córner o no, pero ha tenido de Leibar en el 50 de partido un tiro al palo de Quique García.
De una manera muy, muy de Leibar. Un balón es que
se ha hecho,
largo, una
se ha hecho daño el portero de Sevilla.
Sí, se ha hecho
el
daño
en el choque,
tumbado,
choque,
en,
sí.
En el choque, sí. En el choque con el jugador ha salido.
Ha chocado con el propio Quique García.
Y en la rodilla. La rodilla se le ha ido.
Y en la rodilla apoyada. Mala, ¿eh?
Ha hecho, no es que se haya chocado, es que se ha llevado por delante a Quique García.
¿Ha hecho los cinco cambios el Sevilla?
Sí.
Yo creo que sí.
Sí, sí. Ha entrado Suso, Nesiri, Gudel, Reguilón y Jordán. Sí, los cinco cambios.
Sí, se ha hecho pues, daño de verdad.
Víctor, este portero tiene problemas de rodilla ya, ¿eh?
Oye, ojo a la jugadita, ¿eh? Ojo a la salida, ¿eh?
Sí.
Ojo a la salida, ¿eh?
¿Qué te pasa, Joseba?
¿Cómo que qué me pasa?
¿Qué te pasa?
Que por menos se han pitado muchos penaltis esta temporada,
¿también
¿eh?
También quiere pitar penalti por ese
amigo,
jugador.
Amigo.
Pero si se la ha llevado porque si la si
había rematado ya había rematado.
Sí, sí, pero el balón no había salido, ¿eh?
Sí, sí.
El balón no había salido.
Y me parece Joseba no llevaba intención.
Me parece.
Ah, vale. Entonces
lo van a tener. Joseba, de verdad soy tremendamente
la verdad es que parecía el hombre araña, ¿eh? O sea, se ha tirado, vamos.
Joseba tiene razón en un matiz, el jugador la pelota toca en el palo y sigue el juego.
Hombre,
pero vamos a ver que había rematado.
No, hombre, no. Pero eso es un salto de los dos y claro si van los dos al si van los dos al salto hay choque, claro, sí, sí. No se va a hacer hombre invisible.
Y hay uno que se lleva por delante al otro. Sí,
no, está, no se lleva por delante, hombre. Joseba. Pero, quítate el 5 con el fútbol.
Estamos en
No se lleva por delante, es que vaya a volver loco a la gente.
Vamos a situar. Sí, estás abierto, Fouto, espera un segundo. Estamos en el 97 de partido. Había añadido 5, Mateu, 5. Y el Eibar ha estrellado un balón en el palo y ahora hay córner a favor del Eibar y vamos a ver si el portero del Sevilla puede defender este córner porque el Sevilla ha hecho ya los 5 cambios.
Sí, sí, además no va a poder. Tiene problemas, es que Valdi...
¿No va a poder, cuando... dices, ¿es Santi?
No, no va a poder, no, tiene
es que Valdi además tiene problemas tiene problemas
esa
en la rodilla.
Que tiene, Valdi, y que Valdi, tiene mala pinta, que se le ha doblado hacia atrás, que se ha hecho daño seguro en el cruzado, esperemos que sea una 15 y ya está.
Además este portero cuando firmó en el Sevilla... Él firmó hasta un contrato mucho, en el Santi. Que el club no le garantizaba, si se lesionaba, cobrar, porque traía un problema de rodillas serios.
Baslik se vuelve a poner de rodillas. O sea, lo han puesto de pie y lo vuelve y se vuelve a colocar de rodillas.
Solo queda un córner.
Que tuviera la rodilla perfecta cuando vino.
Dice Mateu que la pelota sale lateral, ¿eh? Al menos estoy viendo al jugador de Leibar para ponerla con la mano.
O sea, va a ser un saque de banda largo, ¿no?
Largo, sí. Un córner de banda prácticamente, Juanma, porque está Dimitrovic en el área, también, para el remate.
El portero,
ahora se está
interesando. El portero de Leibar, vale.
No puede, sí. No puede.
Bueno, pues...
Bueno, Baslik es que no puede mantener la estabilidad.
Tendrá que ponerse un jugador de Sevilla con los guantes.
Piden una camilla, perdona, Juanma. Fíjate, piden una camilla para Baslik.
Es lo que te iba a decir, que ni puede ni debe ponerse. Ni puede
bueno,
ni debe
entonces,
ponerse.
Ahora se va a poner un jugador del Sevilla con los guantes para defender este córner.
Claro, claro.
Para defender un saque de banda largo.
Este saque de banda, perdón.
Y tienen que llevarse a Baslik en mía. Camilla.
Ligamento seguro, pero además...
Sí, se le ha ido para atrás.
Pero además, Manolo, él la rodilla le tiene un pánico porque la tiene... Entonces, cuando tiene un golpe de eso, decía Santi que en Europa le pasó y estuvo dos partidos que queríamos que iba a estar varios meses y después volvió a los dos partidos, pero le entra un miedo y posible, no sabemos la gravedad.
Se ha hecho daño, no es miedo.
Ojalá sea golpe solo.
Sí, sí. Se pone Ocampos, ¿no?
Ocampos,
va a ser el portero. Sí, sí.
Ocampos, sí. Se está poniendo ya los guantes Ocampos.
Pues que será el más alto, prácticamente, ¿no?
Golpe no ha sido porque la rodilla se ha ido
hacia atrás. Con los pies va a regular, lo mismo con las manos de Siri.
Claro. Pues le van a colocar la camiseta amarilla de Baslik a Ocampos, que ha sido el autor del gol.
La va a romper.
Que le
está haciendo el gesto.
No sé si le entrará a Ocampos la
camiseta. Cuidado que Ocampos capa de salir de puño, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Y debería.
Bueno, esto está pasado 10 minutos, pero está parado, recordemos, desde el minuto 5 de descuento, que es cuando Quique García estrelló una pelota en el palo izquierdo de la portería del Sevilla y en el choque entre Baslik y Quique García ha caído lesionado y parece de gravedad Baslik.
Pero la jugada va a continuar, ¿por qué? Si
va a sacar el Eibar. Mateu dice que el Eibar debe sacar de banda. Será Tejero. Dimitrovic, el portero del Eibar, está en el área. Bajo palos y en la última acción del partido está Ocampos de portero del Sevilla.
Minuto 100, ¿eh?
Sí. Ahí va, el saque de banda. Esa pelota vuela. Nesiri que no la saca. Ojo el balón, suelto. Dimitrovic, la parada de Ocampos. Balón suelto, saca bajo palos. ¡Qué balón, Navas! ¡Qué bárbaro! ¡Qué final de partido, madre mía! ¡Lo que acabamos de vivir en Nervión!
Un remate de
Dimitrovic.
Que dice Mateu, dice Mateu
que va a haber VAR.
Uy,
a ver. Dice remata Dimitrovic. Dice Mateu. Saca Ocampos.
Y ahora sí va a haber el VAR, ¿no? Ahora sí.
Bueno, de momento... Qué grande Mateu está rodeado de hombres.
¿Qué le gusta a Mateu?
Bueno. Es Dimitrovic rematando y salva la pelota a Ocampos en una buena parada.
Ahora bromea Dimitrovic con Ocampos, como diciendo, chico, ¿tú que no te has puesto unos guantes en tu vida, me la vas a sacar? Dimitrovic no se lo cree.
No, no olvidemos que antes Ocampos le había metido el gol a Dimitrovic. O sea, era la venganza.
Madre mía. Bueno, qué jugada, qué final de partido.
Que van a ver en el bar.
Minuto 56.
Van a ver nada, van a comprobar que la jugada es correcta y va a pitar el final. Exacto. Que no pasa nada.
Sí, final del partido. Pita el final, Mateu. Todos se abrazan al héroe de la noche. A Lucas Ocampos, que con una parada ha evitado el gol del otro portero, de Dimitrovic, del portero de Eibar, que había subido a la última jugada del partido cuando pasaban 10 minutos del tiempo reglamentario. Ha ganado el Sevilla 1-0 el gol de Ocampos.
Igual ha sufrido un poquito el Sevilla al final, Pepe, ¿te ha parecido?
Sí, me da la sensación. Pero es una sensación así un poco subjetiva, ¿eh?
Víctor, ¿cómo lo has visto?
Ocampos mejor que Monchi, ¿eh? De portero, ¿eh? Madre mía, la parada, saca la mano ahí abajo.
Mira,
Hay que jugar con dos porteros.
Ha parado más que Monchi en su carrera. Sí. Su representante listo esta noche le tiene que sacar un contrato.
Es un jugador muy polifacético. O sea, vale para todo. Gracias, Pepe, un abrazo.
Cuidaros mucho.
Hasta luego, Víctor, estamos pendientes de lo que digan después del partido. Un abrazo, hasta luego. Oliva, adiós, hasta luego.
Abrazo, Juanma, hasta ahora.
12 de la noche y un minuto. Así ha sido el final del partido de este Sevilla 1, Eibar 0, que deja al Sevilla 4, 60 puntos y abre brecha de 6 respecto al Villarreal, que tiene 54. O sea que el Sevilla lo tiene más o menos encarrilado para jugar Champions la próxima temporada, aunque, insisto, quedan todavía 4 partidos. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Están opinando, como siempre, en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Dice un oyente: qué cansinos los del Barça con el VAR, y ahora los del Madrid se hacen los dignos. ¿De verdad nadie se acuerda ya del famoso Villarato? Esto es tan viejo como el fútbol. Vamos, banda bemoles, que se quejen los unos y los otros. Lo firma un socio del Atleti. ¿Es posible que los culés sean tan malos perdedores como para insinuar que el Madrid puede ser campeón porque le regalan el título? Cansado de oír tanto llorón. Vamos a ver, a los tertulianos que piensan que el Madrid va a ganar por el VAR, solo hay que citar algunos encuentros que ya se olvidan. Por ejemplo, Betis-Barça, Barça-Levante, Barça-Real Madrid, Barça-Real Sociedad, Sevilla-Barça, Barça-Leganés o Barça-Athletic. Un poquito de memoria. Sois como el chiste del que conduce al contrario de todo el mundo. Es un clamor toda España, pero vosotros a lo vuestro, defendiendo al Madrid. Llama a Freixa, Juanma, por favor.
Y dice... Hoy va a estar con nosotros el influencer Tony Freixa a partir de las 12 y cuarto aproximadamente.
Y dice un oyente: Víctor Fernández...
No es influencer.
Víctor Fernández se queja a la vez en Sevilla y en Zaragoza. Milagros que solo pasan en COPE. Y vamos a escuchar a un oyente hablando de la mala gestión del Barça.
El Barcelona lo que está haciendo es desviar la atención ahora al VAR para que no hable nadie de los trapos sucios que tiene ahí, de mala administración y de follones.
Bueno, pues es un mensaje breve y contundente. Patrick Mahomes, ¿sabéis quién es?
Sí.
¿Sabéis quién es,
no? El NFL.
El quarterback. Acaba de firmar el contrato más brutal de la historia del deporte. $450 millones en 10 años. Contrato de 10 años, $450 millones.
Bueno, Messi cobra más. ¿Limpios? Al año.
No sé si son limpios, tío, ya.
Bastante me ha contado esto Parra. Pero que si no Messi, es como apunta
Messi ganaría
Joseba,
mil al año.
Gana bastante más.
Ha renovado, los Kansas City Chiefs. No sé.
Está mal el hombre, pasar hambre no...
Pero bueno, escucha, Messi ganaría bastante más, sí, pero Messi no tiene 10 años de contrato. O sea,
lleva 15.
Ahora juego, gracias.
Sí, pero digo, el montante que firme Messi no va a ser 450 millones, a eso voy. Messi puede firmar 200, pero no va a firmar 450 millones. Este se garantiza, le han hecho fijo de empresa, vamos, le han hecho 10 años. $450 millones. ¿Me lo vais a discutir todo?
No,
partidazo,
no.
Cadena sí. COPE, bienvenidos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque... Este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El 15 de agosto hay 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Y claro, son tantos millones y tan repartidos que te pueden tocar los 3 millones a ti, pero también un millón a tu hermana, otro al camarero que te acaba de servir el café, y así hasta 20. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. Nos espera un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas. Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
I want to break free.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Parking. Últimas compras antes de salir de vacaciones. Coche de detrás arranca y crack.
Este verano tu coche no puede fallar. Y tu seguro aún menos. Por eso con Mapfre tu seguro de coche tiene servicio puerta a puerta. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre.
Barato, hombre, barato, hombre, barato, hombre, oe, oe. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el COP, los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddsaker. Consúltalas en marathonbet.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE con Lama, con Joseba, con David Sánchez, Ciro López, Cañizares y Palomar. Gran equipo de comentaristas en una noche en la que vienen curvas y en una noche en la que va a haber noticias y mucho que comentar sobre lo que ocurrió ayer y lo que ha ocurrido hoy en torno a las quejas del Fútbol Club Barcelona y del VAR. Vámonos hasta Barcelona, ahí está Elena Condis. Hola Elena, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
¿Cómo ha sido el día en Barcelona?
Bueno, pues de indignación en el Barça, ya lo sabéis, están todos alineados. Bartomeu ayer por fin hizo lo que esperaban en el vestuario, lo que le reclamaban muchos culés y también la prensa en Barcelona. Salió, dio la cara, levantó la voz para quejarse de la poca ecuanimidad del VAR y señalar que solo ayuda a un equipo, aunque sin nombrarlo. Hoy el portavoz del club ha reforzado este mensaje de malestar del club y de la plantilla, aunque remarcar que Josep Vives ha evitado hablar explícitamente de una campaña contra el Barça. Y bueno, estas quejas que empezó Piqué hace dos semanas en Sevilla, con él casi siempre empieza todo, esta vez a decir que no le han dejado solo. Arturo Vidal también se ha mofado del VAR y de las supuestas ayudas arbitrales al Madrid en sus redes. Setién también ha cuestionado su funcionamiento y desde el club, Bartomeu ayer y hoy el portavoz han seguido echando gasolina.
¿Está Mónica Marchante preparada? Hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Nos podrías contar cómo fue la intrahistoria de la entrevista de anoche con Bartomeu?
Sí, una entrevista que en principio no estaba prevista. De hecho, nosotros pues sobre las 6:30 de la tarde, más o menos, recibimos un poco el menú de los entrevistados a través de la Liga, del director de partido. Y estaba previsto, de hecho estaba allí, que fuera Guillermo Amor quien nos atendiese después del partido, como es habitual prácticamente siempre. De hecho, bueno, pues cuando llegó el presidente al palco, yo le saludé como hago habitualmente, se jugó el partido, acabó el partido, el presidente se despidió de mí, bajó camino de la zona de vestuarios, allí se quedó Guillermo Amor y como 3-4 minutos después recibimos un mensaje de nuevo de la Liga diciéndonos que subía Bartomeu al palco.
O sea, él baja al vestuario... Pensando bueno, que no hay entrevista, que él no
bueno,
va a hablar.
Por lo menos a nosotros no nos lo comunican. Yo no sé lo que tendrían pensado o lo que no. Yo sé que el en principio, y de hecho Guillermo Amor se queda en el palco, nosotros esperábamos que nos atendiera Guillermo Amor porque no teníamos ninguna noticia en
y de
contrario.
Repente baja al vestuario y lo que deciden es que habla Bartomeu.
A partir de ahí, él baja, yo le digo adiós, me despido y luego recibimos la comunicación vía
Hombre,
a través
perdona,
de la Liga.
Perdona, Mónica. Si cuando baja Bartomeu se despide de ti, lógicamente...
yo te cuento lo que pasó,
claro,
Juanma,
bueno,
luego
pues
ya...
Pues yo lo traduzco. Si baja Bartomeu y se despide de ti, es que no tiene pensado volver a verte. Es decir, que no tiene pensado volver a subir para una entrevista. Es más, si va a hablar contigo, supongo que no hace lo de bajar
claro.
y luego subir.
Claro, claro.
Con lo
claro.
cual, él baja al vestuario y en el vestuario algo se cuece, algo le dicen a Bartomeu, que Bartomeu sube y hace esas declaraciones.
Eso ya es una interpretación
mía. Sí,
posible.
Sí,
posible,
es posible.
Pero los hechos son los que yo te acabo de contar. Vale. Y a partir de ahí, evidentemente, nosotros recibimos la noticia de que sube Bartomeu, fenomenal. O sea, y es evidente que quiere Bartomeu lanzar un mensaje y el mensaje lo lanza y bastante clarito.
David Sánchez, ¿para ti mensaje acertado?
Para mí, y no sé, información, es intuición, vamos, pongo la mano en el fuego de que Piqué le dice presi, sube arriba y sigue el rollito. Estoy convencido porque se tiene, es imposible. El resto de capitanes no los veo.
Pero Piqué...
Y a Piqué sí que le veo con la confianza suficiente con Bartomeu para decirle presi, venga, vámonos.
Y un detallito, perdona, en ese entreacto... ¿Mm? Piqué le responde a, bueno, mejor dicho, Ricardo Sierra le pregunta a Piqué por el gesto.
Sí, y él no dice nada.
Mientras Bartomeu baja y tal, y Piqué no responde.
Bueno, eso te iba a decir, que sí. Si Piqué se lo pide a Bartomeu, Bartomeu le podría haber dicho, pues tú tuviste la oportunidad hace 2 minutos de decir algo y no has dicho nada.
Bueno, no olvidemos que todo el pollo que se ha montado con el Madrid y el VAR lo arranca Gerard Piqué después sí. de un partido en Sevilla un viernes. Uh-huh. Si no es por Piqué, hoy seguramente no hablamos ni del VAR ni de polémicas. Él hizo que estallara esta bomba de racimo. Yo estoy convencido que si eso se decidió en el vestuario al acabar el partido, vamos, me cuesta mucho imaginar que Piqué no le comentase algo al presidente.
Víctor Navarro ha estado hoy en las calles de Barcelona, ha podido hablar con los aficionados. ¿Cómo está el ambiente, Víctor?
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Pues la mayoría de aficionados del Barça coinciden en dos cosas. Primero, que el VAR está favoreciendo al Real Madrid en los últimos partidos. De hecho, alguno nos decía frases que hemos escuchado recientemente, como el VAR no es equitativo, critican que revise algunas jugadas y otras no. Y el segundo punto en el que coinciden es que la Liga se la llevará muy probablemente el Real Madrid, pero por los méritos que ha hecho el Barça para no ganarla. Incluso algunos no querían escudarse en los arbitrajes y nos decían que el Barça debería haber jugado como jugó el domingo en la Cerámica y que parece que en algunos partidos los jugadores ya no tuvieran la ambición que tenían en las últimas 8 ligas conquistadas. También apuntaban que ha sido muy determinante que el Real Madrid en los dos clásicos jugara mejor que el Barça. Esta es la recopilación de lo que nos decían al micrófono de la COPE hace menos de 4 horas los aficionados del Barça sobre si el Madrid ganará la Liga gracias a los arbitrajes.
Sí que han habido ayudas arbitrales, pero la Liga para mí se la ha dejado el Barça.
Sí, yo creo que el Madrid va a ganar la Liga por los árbitros, que desde que volvimos del confinamiento están a su favor, por lo tanto es imposible que el Barça gane la Liga.
Está claro que el Madrid hoy en día va líder gracias a las ayudas arbitrales.
Real Madrid está siendo bastante beneficiado por el VAR. Está totalmente adulterado esto.
Madrid va a ganar merecidamente, nada de árbitros, eso son culeradas.
Parece que ha calado en la calle el mensaje de que el Madrid va a ganar por los árbitros.
Que es muy vendible.
En Barcelona,
en Barcelona es muy vendible el tema.
Eso lo dijo, joder. Claro. A ver si te piensas tú que Bartomeu tenía... En esto que hacen... A ver, ¿cómo? Vamos a puntuar de 1 a 10.
Entonces, primero
¿cómo está
de mí mismo,
la popularidad del, del presidente? Y el presidente del Barça estaba por los suelos su popularidad. Sí. Después de lo que dijo ayer, se le ha disparado
también
a su favor.
Pero Manolo, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención.
Ayer también.
El partido de Bilbao es a las 2 de la tarde. Quiero decir, el mensaje del VAR es, lógicamente, no está hablando del VAR de Villarreal, está hablando del VAR de Bilbao.
Pues claro.
Y los anteriores. Entonces, ¿por qué se decide la comparecencia después de acabar
pues
el
Mónica,
partido?
Porque, cuando ha ganado porque el Barcelona ha hecho un, fenomenal y puede salir a hablar de cualquier cosa que
claro,
no hay ningún problema.
Es un error,
porque le ha echado el resto, pero... Bartomeu ha dicho, es que ya no tenemos nada que perder y aquí el único milagro posible claro. sería presionar al estamento arbitral a ver si suena la flauta. A mí me pareció muy forzado el mensaje de Bartomeu, no le vi en plan Laporta, que sale monta el pollo y el socio se lo compra y le aplaude y le espera en el aeropuerto del Prat. Le vi bastante forzadito, en plan de que le empujaron a que dijese lo que le escuchamos.
Tiene bastante razón David en lo que dice, y más conociendo cómo fue la intrahistoria de la entrevista que ha contado Mónica Marchante.
Lo normal, es que, o sea, yo lo que sigo pensando...
Que lo jaleara a Piqué allí en el...
Venga, presi, es intuición, o sea, que no tengo ni idea. Digo, pues, alguien se lo dijo.
Ya había hablado Piqué, no digo en ese día, digo ya había hablado... a lo largo de estas semanas atrás, los únicos que faltaban por hablar eran los directivos. Y yo creo que los jugadores le debieron decir, pero sí, usted lo ha visto como nosotros lo que ha pasado en Bilbao otra semana más. Salga usted que nosotros ya hemos salido. Es que es lo más lógico que le hayan dicho. Y decimos, hoy hemos ganado 1-4. Hoy no pueden decir que nos quejamos del VAR porque nosotros hemos perdido. No, mire, hemos ganado 1-4. Hemos hecho un gran partido. Hoy le toca a usted, de la cara y dígalo. Y lo dijo, vamos, y lo dijo. Y se equivocó, claro.
Sí, pero también se le echa de menos cuando las cosas han estado revueltas y Setién estaba cuestionado y Messi para arriba, Messi para abajo y el Barça jugaba mal. Yo creo que ahí es donde tiene que salir un presidente, ¿no? Después de ganar 1-4 a la desesperada y a ver qué pasa.
Es que además ganarse el favor del aficionado con declaraciones de este tipo es como muy simplón.
Influencer Tony Freisa, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo me has llamado?
Influencer. Persona que con sus opiniones en redes y en el mundo 3.0 influye en los demás.
Ah, pues no pretendo.
No, pues lo consigues. Ayer, por cierto, gracias por ver el partidazo de Movistar también.
A mí también me ha hecho ilusión que me vieras ayer.
Sí, nos hace mucha ilusión porque...
¿Le gustó?
Mucho.
Hombre,
os gustó más el elogio, más que la referencia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero
claro.
para eso salís, ¿no? Para que os vean.
Sí,
o,
sí
o,
claro.
Pero no es lo mismo que nos vea cualquiera que nos vea un influencer y un tipo como tú.
Claro, y bueno, luego que nos dedique palabras bonitas y que, oye,
efectivamente, que pierda un momento, además a esa hora que uno ya está cansado.
Sí.
No, yo no. Yo cuando...
¿Te gustó el programa? ¿Te gustó?
Cuando veo partidos y programas de fútbol no pierdo el tiempo, estoy disfrutando como un enano.
¿Y el de ayer te gustó entonces, no?
Siempre. Yo siempre.
Lo que más la conexión con Villarreal.
Si al final tienes la opción de escoger,
claro,
fíjate.
Sí.
O sea, podía haber puesto cualquier otro programa, pero decidí...
No, pero Bartomeu estaba en este.
¿Es un poco caverna el programa?
No. ¿Caverna por qué?
Buenísimo.
¿Por qué le llamas
Porque
caverna,
tú tuites, buenísima la tertulia de Vamos con todos opinando lo mismo. Obviamente, hombre, contra el Barça y a favor del Madrid. Pensamiento único, el partidazo de Movistar.
Hombre, fue así, ¿no? O sea, resulta que uno pone la televisión esperando ver opiniones diversas y solo hay una única opinión, y es que el presidente ha estado mal porque se ha quejado de algo.
¿Y si piensan eso, yo qué voy a hacer?
No, nada, pero llama la atención, ¿no?
Bueno, pero
bueno, no, igual, prueba a ver de llevar a alguien que sea del Barça, Juanma, a ver qué tal.
Pero que es que las opiniones no tienen que ser libres en función de si eres del Barça o del Madrid. ¿Tú qué piensas?
Ah, sí.
¿Claro?
No, claro. Santi Cañizares, Álvaro Benito...
Pues ¿sabes qué pasa? Álvaro Benito lo tiraron del Madrid por ser crítico del Real Madrid.
Claro,
no sé si te acuerdas,
Álvaro
no
Benito
tanto,
lo echaron del Madrid, por eso.
Correcto. A mí me han dicho 25.000 veces en redes y en todos sitios que muerdo la mano que me dio de comer por alguna vez haber hecho crítica al juego o pues a lo que sea del Real Madrid.
Cañete.
Después de 12 años hablando, evidentemente has criticado a todos los equipos porque todos los equipos han tenido algún momento complicado. Yo creo, Tony, además que nos conoces, que además nos conoces porque sé que nos escuchas, que sabes perfectamente que somos incapaces de decir una cosa que no pensemos. Hombre, y puede ser que nos equivoquemos. Es más, yo no soy tan joven como para saberlo todo.
Yo sinceramente...
Entonces ya te digo yo que me equivoco en muchas ocasiones. Pero sabes perfectamente que a nosotros, en cuestión de opinión, si tenemos que decir que se ha equivocado o ha acertado, lo decimos y nos da igual la camiseta. Y hablo, fíjate, por todos los de la mesa. No debería, debería hablar por mí. Pero creo que hablo por todos los de la mesa.
Sí, sí. No, Santi, yo mira, recuerdo perfectamente cómo arrancaste ayer diciendo esa frase que personalmente me tienes que permitir que diga que tanto me molesta, que es que Barcelona y Real Madrid no se pueden quejar de los árbitros. O sea, cada vez que se dice eso para justificar lo que está sucediendo con el Real Madrid, yo creo que se está haciendo...
Pues mira, injusto. Yo te lo explico, no es para justificar nada, es simplemente porque yo soy de las personas que creo que el colectivo arbitral es una de las cosas íntegras que quedan en este país, que no hay tantas. Pero que igualmente te digo que arbitrar al Real Madrid y al Barcelona es muy complicado y que cuesta mucho pitarle en contra. Soy así, lo pienso así, lo he vivido así. Cuando he jugado en el Madrid, cuando he jugado contra el Madrid, no he jugado en el Barça, pero he jugado contra el Barça, lo pienso así.
¿Tú, Tony,
y
crees
como
que...
lo pienso así, lo digo.
Tony, ¿crees que Bartomeu estuvo bien ayer, anoche?
Sí, sí, hacía falta que dijera esto desde hacía tiempo. Bueno, yo ya sabéis lo que he opinado desde el primer momento que se ha reanudado la competición después del confinamiento. Lo hemos estado comentando en este programa, sabéis lo que opino. No es tanto el hecho de que se tomen decisiones voluntariamente a favor de alguien, sino el hecho de que en caso de duda, al final, siempre cae la moneda hacia el mismo lado. O sea, la jugada de ayer, por ejemplo... Es que no es un pisotón, es que claro que es un pisotón, pero es una jugada en la que el jugador del Athletic de Bilbao quiere hacer una recepción girada para lo que tiene que plantar ese pie izquierdo y hacer el gesto, y Marcelo muy hábilmente llega allí, chocan y Marcelo se lanza. Entonces el árbitro, que no digo que no sea honesto, que seguro que lo es, pero que a lo mejor no sabe comprender que esa jugada, jugando a fútbol, y Santi me entenderá a la perfección, ahí no hay una voluntad de derribar a Marcelo, sino de ejecutar una acción de control. Y eso, que es tan dudoso, acabe siendo penalti otra vez a favor del mismo, en el séptimo partido, otra vez, cuando antes ha habido 6 precedentes. Hombre, si queréis lo escondemos, y si queréis que Bartomeu ha estado muy mal, pero es que lo ve todo el mundo.
Tony, yo creo que, perdona, Ciro, hay que aclarar una cosa. El árbitro ve la jugada y no la pita. Y la ve a metro y medio, ¿eh? Y no la pita. Pero...
A mí me gustaría preguntarle a Tony si cuando dice que siempre las decisiones del VAR caen del mismo lado, en el Barça-Madrid, cuando Lenglet le mete los tacos en la pierna a Varane, o cuando el Rakitic le hace penalti también a Varane, ¿también caían del mismo lado siempre?
Pues mira, Ciro, respecto a la de Rakitic, ayer lo contestó Santi Cañizares refiriéndose al pisotón de Sergio Ramos, diciendo que ese pisotón no tiene incidencia en el juego. Supongo que opinará lo mismo que yo, ¿no?
Vale,
Santi?
No, pero entonces para ti no tiene influencia
en
el juego.
No, le estoy preguntando a Santi.
Para mí los dos pisotones no tienen nada que ver.
No, o sea,
lo único que se parecen es que son pisotones.
Entonces, por eso.
Pero no tiene nada que ver. No es lo mismo disputar una pelota y que te den un pisotón, que obviamente en el fútbol de antes no es penalti en ningún caso, pero que en el fútbol de hoy, con el VAR se chiva y el árbitro lo ve y te pita penalti, a que una jugada esté en la banda y dos futbolistas que están en el área, uno a otro, se pisen y eso sea penalti.
Exacto, por ese motivo entenderás, por lo tanto, que lo de Rakitic con Varane, cuando el balón no estaba allí, tampoco lo es. Pero en cualquier caso, oye,
pero para
Ciro,
ti entonces tampoco es, Ciro, lo que se está reclamando de que si hay penalti de Sergio Ramos a un jugador, a Dani García del Athletic Club de Bilbao, entiendo que no.
Ciro,
que ahí no beneficia al árbitro.
¿Cuándo? Déjame que te conteste, por favor. El clásico en el Camp Nou, ¿cuándo fue? En el mes de...
19 de diciembre.
19 de diciembre. Desde la zona cero, por cierto. Pues mira, ¿sabéis qué es lo...? Al final, la construcción de la defensa de las tropelías que estamos viviendo en estas 7 semanas te lleva a encontrar un ejemplo siete no, meses.
Mira, te voy a buscar más.
Claro, esperad un segundo. Ahora sigo con vosotros. Es que nos está escuchando en directo ahora el portavoz de la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona, el señor Josep Vives. Señor Vives, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Se lo digo, pero le voy a decir sinceramente. No me gusta que Bartomeu mañana hable en RAC1 y en Catalunya Radio y hoy no lo haga en la cadena COPE. Porque no es la primera vez y porque ya hace dos meses nos pasó lo mismo y nos dijeron que solo iba a dar entrevistas en catalán y dijimos, pues esperemos a que hable en castellano. Entonces, ya no sabemos cuál es la excusa que tiene para, si el Barça quiere expresar su opinión, ¿por qué nosotros no somos como RAC1 o como Catalunya Radio?
Pues vamos a ver, de entrada, nosotros intentamos siempre establecer un criterio que es el nuestro y podemos estar equivocados cada vez que el presidente comparece. Yo creo que tenemos un presidente que creo que comparece bastante, es decir, comparado con otros presidentes, es un hombre que se prodiga en los medios de comunicación, que no tiene ningún inconveniente en hablar, que siempre lo responde y creo que siempre lo hace con la amabilidad y con la sinceridad.
Es muy amable, muy cordial, pero
por lo tanto, esta es una decisión que el club toma en cada momento, dependiendo de cada situación y dependiendo también lógicamente de su estrategia comunicativa.
Señor Vives, perdóneme.
Yo no, si me permite, a mí no me gustaría discutir esto por antena porque creo que esto forma parte de nuestro trabajo, del suyo y del nuestro, ¿no? Pero en cualquier caso, repito, es una decisión de club y no es una decisión, y también lo digo claramente, en perjuicio de nadie, en el sentido de no tenemos nada en contra del club, ni José María Bartomeu, ni en contra de la COPE, ni en contra de cualquier otro medio de comunicación, porque la verdad, siempre que hemos venido a la COPE se nos ha tratado con mucha exquisitez y no hay ningún tipo de problema. Lo digo porque, para de alguna manera dejar claro que no hay ningún tipo de reparo en poder venir a hacer una entrevista y a estar con ustedes el rato que haga falta.
Sin duda. Pero claro, yo creo que debo una explicación al oyente de COPE, que mañana verá que el presidente habla en Catalunya Radio y en RAC1 y me dirán, ¿y por qué no habló en el partidazo si está dando entrevistas? ¿Y por qué no habló hace dos meses en el partidazo cuando dio otra ronda de entrevistas? Y yo quiero también explicarle al oyente que lo estamos intentando y que no hay manera, y que no hay manera. Y este programa lo escuchan 750.000 personas, ¿eh?
O sea,
este es un programa que y muchos son del Barcelona. Muchos son del Barcelona, de toda España y de todo el mundo.
Lo sabemos y lo respetamos. Y lo respetamos mucho.
Vale.
De modo que yo estoy seguro que, pues, yo creo que el presidente volverá y volverá a estar aquí en la sintonía de la COPE, como ha estado en otras radios, no solo en Cataluña, sino en radios, digamos, de ámbito estatal.
Vale. Le voy a pedir un favor. A ver si puede responderme con un sí o un no a las siguientes preguntas.
Es difícil eso.
¿Es difícil?
Sí, porque yo creo que muchas veces tenemos que matizar las cosas. Pero bueno, voy a intentarlo.
¿Lo va a intentar? Venga, pero, hágame ese favor.
Yo creo que no voy a conseguirlo, pero bueno.
Vamos a hacer un esfuerzo. Imagínese que es una cosa, un test de estos de una revista, un pasatiempo de una revista de playa por el verano.
Bueno.
A ver, ¿el Madrid es líder gracias a los árbitros?
No.
¿El penalti de ayer sobre Marcelo en Bilbao es penalti?
Mire, perdóname una cosa. Mire, le voy a decir una cosa. No voy a hacer ninguna consideración sobre decisiones arbitrales.
Vale, pues
entonces. Y no lo voy a hacer por una cosa. Por un estricto respeto, yo creo, a los árbitros y al estamento. Porque una cosa es que nosotros, en un momento determinado, podamos formular una queja, podamos formular una observación, podamos hacer una reflexión como lo que hizo ayer José María Bartomeu. Pero nosotros no vamos a entrar a discutir decisiones arbitrales y mucho menos públicamente, porque entendemos que no es nuestro cometido y porque entendemos que si nosotros ahora nos ponemos a discutir sobre las decisiones arbitrales del partido de ayer en San Mamés, pues yo creo que le hacemos un flaco favor al estamento, a nosotros mismos y al fútbol en general.
Vale, me salto las que tenía de árbitros, pero esta es más general. ¿Hay una campaña arbitral en contra del Barça?
No.
¿Considerarán un escándalo que el Madrid gane esta liga?
A mí no me gustan las respuestas maniqueas y creo, repito, que debemos tener, la capacidad para poder matizar muchas cosas. Es decir, es evidente que en un momento determinado pues puede haber una serie de decisiones determinadas que pueden ser discutibles y algunas que nosotros podamos considerar, nosotros y otros, que podamos considerar que son errores, que pueden estar favoreciendo, en este caso, por ejemplo, al Real Madrid. Eso se está produciendo en un momento de la competición, que es este el que estamos viviendo, en el que, bueno, pues la situación clasificatoria es la que es y que nos quedan los partidos que nos quedan por jugar. Por lo tanto, estas decisiones tienen una incidencia en lo que es la clasificación general mucho mayor que en otro momento de la temporada, entre otras cosas porque estamos cada vez con menos partidos y porque además se va apretando la situación en la clasificación general.
Vale.
Dicho lo cual, valorar lo que está ocurriendo ahora con este mismo periodo o estos mismos episodios en la jornada 2, 3, 4 y 5 no es exactamente lo mismo. Aunque podrían ser las mismas, exactamente las mismas situaciones en los mismos partidos y con los mismos protagonistas. Dicho lo cual, no se trata tanto ahora desde el Barça o desde cualquier otro club de decir, no, oiga, es que vamos a ganar o vamos a perder la Liga por un error o por dos. En primer lugar, la obligación del Barça en este caso es jugar bien y ganar sus partidos. Esto es la primera obligación. De modo que eso sí que depende en gran parte de tu capacidad para poder obtener los resultados que quieres obtener. Y eso no se puede esconder. Nadie puede decir, no, es que, oiga, mire, pues es que la culpa es de los demás. No, cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Pero también es verdad que, lógicamente, cuando hay algo, como lo que nosotros ayer comentábamos, que es que entendemos que últimamente los criterios de aplicación del VAR en algunos partidos desde la vuelta de la competición no son aplicados de manera ecuánime, y eso además está perjudicando a algunos equipos, no solo al Barça, y en este caso está favoreciendo especialmente a un equipo que es el Real Madrid, pues yo creo que eso, decirlo y comentarlo, y decirlo desde el respeto máximo, y nunca pensando que hay ninguna campaña orquestada, porque si nosotros pensáramos eso, yo creo que tendríamos que decir que nos vamos, es decir, que esto no nos interesa, porque estar en una competición que sea adulterada, creo que no le interesa a nadie, y al Barça no puede pensar ni sospechar nunca que una competición tan seria, tan importante como es la Liga, puede estar adulterada porque no lo está. Otra cosa es que, bueno, que se producen una concatenación de hechos que tiene unas consecuencias determinadas. Y ante eso, no es tanto el hecho de decir, no, oiga, mire, pues vamos a ganar o vamos a perder la Liga por culpa de este error, que nosotros pensamos que es, o aquel otro, sino que es decir algo que va mucho más allá. El debate es, tenemos una herramienta que nosotros hemos defendido y liderado en su implementación desde el principio, que es el VAR. Y estamos, además, absolutamente convencidos que esta herramienta mejora el fútbol y que ayuda a los árbitros que tienen una tarea complejísima. Dicho esto, también es verdad que entendemos que en la aplicación del VAR debemos mejorar en la aplicación de los criterios y que nosotros entendemos que eso es francamente mejorable a la luz ya no solo de lo que ha ocurrido en las últimas jornadas, a la luz de lo que se ha ido produciendo desde el momento en que se implementó esta herramienta. Nada más, Josep, cierto, nada más.
Josep, entiendo que la forma que el Barça quiere que funcione el VAR es que cuando hay un penalti de Messi que solo ve el árbitro, pues que efectivamente no se revise. Cuando hay un pisotón de Messi a un jugador, por ceñirme a las últimas jornadas, no voy a hablar ni del Barça-Madrid, Josep. No. Digo, cuando hay un pisotón de Messi a Geray en el partido con el Atlético de Bilbao que no se revisa, pues ahí está actuando bien el VAR, está funcionando bien.
No, claro. Perdóname, Ciro, no. No, porque yo creo que no podemos entrar en el debate.
No, Josep, es que es así.
No, Ciro, no es así. Es decir, no es el planteamiento que hacemos desde el Barça. El planteamiento que hacemos desde el Barça es de miras mucho más amplias. Es decir, si nosotros entramos en esta situación, aquel penalti, tal...
Pues es de lo que estamos hablando, Josep.
No, y podemos seguir hablando cuando queramos, pero creo que hay algo que va más allá. Hay algo que va mucho más allá. Es decir, ¿estamos dispuestos nosotros a que el VAR, que entendemos que es una herramienta excelente, pueda funcionar mejor y lo podamos alejar cada vez más de la polémica porque realmente los criterios están muy claros y se apliquen de forma ecuánime? ¿Queremos eso o no? Nosotros sí lo queremos. Y lo queremos, cuidado.
Pero lo tenemos que querer cuando nos beneficia y cuando nos perjudica.
Es lo que te iba a decir, Ciro. Nosotros estamos dispuestos, como es lógico, porque es que si no al final seríamos tramposos, de que eso lo queremos para cuando nos beneficia y cuando nos perjudica.
¿Vais a salir a protestar cuando...?
A mí no me gustan mucho los términos beneficio y perjuicio, sino que lo que necesitamos es que esto funcione de verdad.
Vale.
Cuando esto funciona de verdad, solo hay un beneficiado, que es el fútbol.
¿Pero no cree que tienen poca credibilidad cuando salen a decir esto justo después de 3 empates, justo cuando ha cambiado el líder de la Liga? Igual que exactamente lo hace el Real Madrid, ¿eh? No digo que lo haga solo el Barça. Butragueño se queja.
Yo no lo he escuchado cuando iba por la Barça.
Exactamente igual, Ciro. El día del Clásico se quejó el Real Madrid.
¿Cómo que no? Butragueño se quejó el día del Clásico.
Y llamó Florentino.
Caramba.
Dijo caramba.
Butragueño se quejó en un partido en concreto y nada más.
Dijo caray.
Y nada más.
Por favor, y el año pasado.
Se quejó
quejó, escucharme una cosa, y se quejó porque se sentía perjudicado, bueno, en un partido contra,
pues,
el Barcelona.
Pues,
no salió para quejarse y decir que al Barcelona lo estaban beneficiando.
Ramos dijo que pitaban de forma predeterminada. Vender que el Madrid no se queja, el Barça sí, me parece un poco serio.
Lo que hace todo el mundo del fútbol, en algún momento cuando te sientes perjudicado te quejas. Lo que yo no he visto es decir, no, es que ayudan a aquel.
Eso es lo que
no ha hecho el Madrid y lo que está haciendo el Barça. Está señalando con el dedo al
Madrid.
A ver, un segundo, por favor, que hable Josep Vives.
Ah, no, a mí si me perdonáis, en primer lugar, ayer el presidente creo que hizo unas manifestaciones muy serenas, muy normales, muy en su tono, porque creo que es un hombre que no es un hombre, digamos, ni gritón, ni un hombre que falta el respeto a la gente. Yo creo que es alguien que cuando habla lo hace de manera muy ponderada y creo que educada, y ayer lo volvió a hacer, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, lo hizo después de ganar un partido, creo que magnífico, que jugamos en Villarreal. Es decir, no lo hizo después de perder un partido.
Perdón, Vives, ¿le mandaron los jugadores a hacer esas declaraciones?
No, en ningún caso.
Vale.
Pero no estaba previsto que las hiciera antes del partido.
No, Josep María Bartomeu, él pensaba que tenía que hacer esas declaraciones y las hizo. Y las hizo en cualquier... Es decir, era una declaración que iba más allá del resultado. Es decir, vamos a ver, que una institución del Barça, a través de su presidente, manifieste una opinión como esa, eso no puede estar, digamos, ligado a la coyuntura de un partido de fútbol, del resultado de si ganas o si pierdes. Pero es que además, ayer se dio la circunstancia de que el Barça ganó el partido y lo hizo ganando y lo hizo jugando muy bien, creo. De modo que no es decir, como hoy hemos perdido y estamos ya a 7 puntos y tal, pues oiga, pues ahora vamos aquí a hacer la ceremonia de la confusión. No. Eso se expresa desde la serenidad, desde la observación de los hechos y sobre todo desde la preocupación. Pero, y evidentemente que hay un interés, como es natural, el presidente del Barça defiende los intereses del Barça y habla en representación de sus 144.000 socios y socias. Y es evidente que responde también a una opinión, a un sentimiento y también a un criterio determinado. Pero, dicho esto, no se trata tanto ahora de decir, no, es que aquí hay una campaña. No. Porque creo que si hiciésemos eso, nos equivocaríamos todos. Y eso no está ni en la letra ni en el ánimo de lo que dijo ayer el presidente.
¿Y tienen alguna propuesta para mejorarlo? Dice que le gustaría que los criterios fueran más ecuánimes. ¿Hay alguna propuesta del Barça?
En eso estamos. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con todo el mundo, con todos los actores del fútbol, para encontrar el camino para poderlo conseguir. Se han hablado de muchas cosas, ¿no? Incluso ha habido gente que decía, no, tenemos que generar pues un cuerpo de árbitros especializados solo en el VAR, ¿no? Que no sean, es decir, que al final sean árbitros que estén acostumbrados a ver un partido no en el campo, sino viéndolo desde el VAR, que es, digamos, una visión diferente de un partido de fútbol. Bueno, pues no lo sé si esta es la solución, no lo sé. Solo lo pongo encima de la mesa porque es algo de lo que se ha venido hablando últimamente. Pero sí que estamos dispuestos nosotros, desde nuestra experiencia, nuestra opinión, y desde este tiempo que llevamos de implementación de una herramienta que se implementó, yo creo, desde el liderazgo del Barça, porque el Barça fue muy insistente diciendo que entendía que el VAR era una excelente herramienta para mejorar el fútbol, pues desde este punto de vista vamos a sumarnos para poder trabajar, porque creo que esto al final no es trabajar para el Barça o para el Madrid o para un club, es trabajar para el fútbol, aunque sabemos que siempre en el fútbol pues habrá pasión, habrá discusión, habrá interpretaciones, como no puede ser de otra manera.
Yo estaba haciendo preguntas para sí o no, pero lo tengo chungo, pero me quedan 5. A ver, voy a intentarlo. ¿Se ha paralizado la renovación de Messi con el Barça?
No.
No. ¿Está Messi molesto con Bartomeu?
No.
¿Es un buen trueque Pjanic Arthur?
Pues no es que sea de un trueque. La Juventus nos ha traspasado un jugador y nosotros hemos traspasado un jugador a la Juventus, pero en cualquier caso...
¿Lo que viene a ser un trueque?
No. Hemos hecho un traspaso de un jugador a la Juventus y la Juventus ha traspasado un jugador al Barça. Mm. Pero dicho lo cual, se ha hecho porque realmente al Barça y sobre todo a la parte deportiva, a la parte del fútbol profesional del Barça le ha parecido que era una buena operación para mejorar su plantilla.
¿Quique Setién va a ser el entrenador del Barça aunque no gane la Liga ni la Champions?
Pues creo que Quique Setién está muy tranquilo. El presidente confía en Quique Setién, la junta directiva confía en Quique Setién y creo que bueno, que Quique Setién también confía mucho en sí mismo, como ha reiterado en los últimos días.
Quique Setién, digo, Griezmann, ¿va a seguir en el Barça el año que viene? ¿Griezmann?
Pues bueno, yo creo que ayer vimos el calibre del jugador que se trata Griezmann. Griezmann es un jugador extraordinario, un jugador que vino el año pasado con muchísima ilusión y yo creo que Griezmann es un jugador Barça.
¿Cree que se va a limpiar totalmente la imagen, la reputación del club después del Barça-Gate y del resultado de la auditoría a su favor que han expuesto hoy?
Ojalá que sí, pero eso siempre es muy difícil, porque cuando, yo lo comentaba en la rueda de prensa, cuando se produce una situación como esta, De entrada, pues hay grandes titulares, hay tertulias, especulaciones, manifestaciones, sospechas, y eso al final afecta a la institución y perjudica evidentemente a su buen nombre. Cuando al final luego resulta que hoy presentamos una auditoría en que hay cosas que evidentemente la auditoría nos dice que el club no ha hecho bien, y eso se asume al 100%, pero también dice que hay otras muchas cosas de las que se nos ha acusado durante estos meses que no tienen ningún tipo de fundamento, que por lo tanto el club se ha hecho bien. Entonces, bueno, eso es mucho más difícil, ya sabemos lo que ocurre. Es fácil muchas veces mancillar o manchar el buen nombre o el escudo de una institución, y luego restablecer su reputación es mucho más difícil, pero creo que es un acto de justicia, y en todo caso también creo que hoy hemos hecho un acto serio, riguroso y también humilde a la hora de exponer de manera muy transparente los resultados de una investigación absolutamente independiente y amplísima y profunda, y que al final deja una fotografía muy clara de lo que ha sucedido en este caso.
¿Hay posibilidades de que Pau Gasol juegue en el Barça el año que viene?
Pues la verdad es que no lo sé, no lo sé. Pau es un jugador magnífico, es un embajador del Barça, por cierto, y es un embajador maravilloso en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, y creo que Pau es el que va a decidir su futuro, porque es un hombre, aparte de ser un jugador magnífico, un mito, es un hombre extraordinariamente inteligente que sabe mejor que nadie qué es lo que le conviene para su futuro inmediato.
Señor Vives, le agradezco la presencia en el Partidazo.
Pues gracias a ustedes, siempre es un placer estar con ustedes.
Lo mismo
gracias.
Digo, lo mismo digo. Salude al presidente de nuestra parte.
Lo haré de su parte, no se preocupe.
Vale, un abrazo, gracias. Adiós.
Otro
gracias.
Para usted.
Gracias,
adiós, gracias.
12:39, casi las 12:40. ¿Qué dicen los oyentes? Partidazo, cadena COPE, Alberto Arauz.
Dice uno, Freixa dijo el año pasado en un tuit que el VAR había puesto al Madrid en su sitio con 68 puntos. Este año el VAR les roba. ¿Acaso es mentira que de 7 partidos en 5 el Madrid ha ganado con polémicas que todas han caído de parte del mismo? El tema es que después de la vuelta del fútbol, toda la prensa mundial y las redes sociales están llenas de gente quejándose de que el VAR está favoreciendo claramente al Madrid. O hay muchos millones de personas equivocadas, o algo huele mal. ¡Qué curioso! Florentino Pérez llama a Rubiales para consensuar el VAR y no pasan 5 minutos y cambiáis de tema echando virutas. Habla Bartomeu y os tiráis media hora mínimo. Desde que el Barça perdió el liderato
cavernarios.
Y dejó de depender de sí mismo, no hace más que desprestigiar la Liga, los árbitros y el VAR. Ahora le quieren dar importancia a la Champions, la misma importancia que le quitaron con las 4 en 5 años que ganó el Madrid. Y otro oyente dice, en la terraza tomando el fresco con el Partidazo, un Pelotti y las lágrimas de Tone Freixa. ¿Se puede pedir más a la noche?
Freixa, ¿qué tienes que decirle a este hombre que está tomándose un pelotazo en la terraza escuchándote?
Que le envidio, yo estoy en Barcelona pasando calor. O sea,
sí, que... bueno, hay muy poca gente ya escuchando la radio porque cuando anunciamos que ibas a estar tú hemos recibido muchos mensajes diciendo apago la radio y hay gente incluso que la ha roto la radio.
La gente se da de baja, sí. Tienes que pensar eso de llamarme, ¿eh?
No, de momento no... No, de verdad, yo creo, siempre digo que el que dice apago la radio es el que nunca la va a apagar.
Sí, porque además esos mismos se quejan de lo que dice Freixa después.
Los que nos han dicho que ahí van a apagar la radio están ahora protestando por lo que has dicho. Mira cómo se ríe. Tony, ¿algo que decir de lo que ha dicho Josep Vives?
Bueno, en su papel institucional el Barça tiene un portavoz impecable. Está claro que el mensaje está bien trabajado. Y se entiende entre líneas. A mí me gusta ser más claro y más directo.
Más cañero, sí, tú eres más cañero.
Yo...
Pero bueno, de portavoz tampoco eras.
Sí, era más cañero.
Era un poco más, pero sí. No, claro, al lado del tuitero, no. Es no, que ahora, no, bueno, ahora no. Has cogido... No, en serio, ahora has cogido...
Carrerillas, sí.
Carrera en Twitter
no,
y ojo,
hombre, pero yo no soy importante en todo esto. Lo importante aquí es la Liga y lo que el oyente que habéis leído... Dice que el mundo entero, millones de personas, están viendo y hablando sobre esto y no será que se lo inventan todos. Ahora, si desde aquí, desde los altavoces,
palabra de Dios, o sea,
desde
vamos.
Los altavoces de siempre queremos claro. defender que hay
estos, cuantos... Perdona, ¿estos no... son los altavoces de siempre? ¿Estos?
Bueno, a ver, está claro que los programas que se hacen desde Madrid, claro. Yo no sé si seguro que sois
la Madrid
muy independientes.
Mediática.
Yo es que soy Asturias, y que entonces lo hago desde Madrid.
Bueno,
por ejemplo, te cuento, yo el domingo hago el programa desde Gijón.
Pero
ese
la capital
día,
tira, claro. Juanma,
ah, tira
Juanma,
la capital, vale.
La capital. Tal tira, hombre,
vale.
Ya sabes,
sí. Si te oyera, o sea, ¿tú sabes lo que piensa de mí Florentino Pérez?
No sé.
No quiera saberlo.
Tengo el placer, ya le preguntaré.
Pregúntale. Sí. Pues te vas a sorprender.
Pero luego no lo cuentas, sí. Tony, no te lo guardes para ti.
De ti y del resto, Juan.
Sí, de los que hay aquí, mira, David Sánchez y Siro. El resto...
No, perdón, a mí no me metas en
No, bueno, el ama. El resto, si nos meten en una trituradora, no pasaría nada.
Persona non grata.
Sí,
Soy de los más apreciados.
Efectivamente. Freixa, que es un placer tenerte en el partidazo.
Igualmente, hombre.
Formas parte de estos altavoces de la capital y no lo vamos a olvidar nunca.
Hay que ver. Y hay gente que me lo reprocha, cuidado.
¿Por la calle allí en Barcelona?
No, hombre, hay gente. Hombre, pero ¿cómo puedes estar? Hombre, yo siempre he pensado
que hay que estar
que
donde
es mejor
claro, estar donde presente sale
para,
el enemigo.
Para contrarrestar esa Eso dinámica es. De pensamiento único.
Para dinamitar desde dentro.
No,
igual
para,
te mimetizas,
decir,
ten cuidado.
Oye, cuidado, que aquí hay gente que opina otra cosa, aunque desde ahí pero se organicen las
es
cosas de una determinada
es
manera.
Lo de meter una opinión así contraria es para decir, somos un programa plural.
Exacto.
Es como lo que hace Ferreras, que mete uno de derecha siempre en una mesa con siete de izquierdas. Pues esto es lo mismo, aquí metemos uno del Barça.
Pues a mí me gusta aprovecharlo, o sea que os lo agradezco.
El caballo de Troya. Un abrazo.
Un abrazo, buenas
Hasta
noches.
Luego. Qué gran partidazo, ¿eh? Ahora
Oye, ¿puedo ya? Sí. Del tema este ya se puede hablar un poco, ¿no? Que yo todavía no he hablado.
¿No has hablado?
No. Ahí me llega la boca, yo también he hablado.
Espera, ahora va a hablar Lama.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Porque ahora Hipercor te ofrece un 40% de descuento en todos sus colchones y arcones.
Y la mejor financiación. ¿A qué esperas para cambiar? Consulta condiciones.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Hipercor, estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos T's y arriba.
Que vuelve el fútbol.
Menos. 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 Ah, sí. A puerta cerrada, pero vuelve.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Por fin llega la oferta Flash de Yastel. Y es lo más. Llévate la irresistible con fibra y 25 gigas por solo 25 euros hasta 2021. Sí, hasta el año que viene. Y además un Oppo A9 a un precio increíble. Llama ya al 1510. Solo esta semana. Más info en yastel.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio un lobo que le preguntó, ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó, ¿qué mala pinta tiene este lobo? Mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas?
En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pedía la palabra en el partidazo Manolo Lama y tiene la palabra Manolo Lama.
Si quieres que cuente Fouto lo que va a contar, porque para un día que no me peleo con Fouto, que estoy de acuerdo en muchas cosas, que cuente Fouto lo que va a contar y luego
vale,
si quieres
perfecto.
Me da
palabra. Fouto, cuenta lo que vas a contar.
Ya se me ha olvidado.
Venga, Fouto, lo del comité... Técnico de árbitros y lo otro, cuéntale lo de la jugada.
No, que el tema de la intencionalidad, Lama, ya no viene en el reglamento, ¿eh?
claro
pero digo para ver si podemos
ni,
pero
ni, ni para favor F5. Ni para contra. Es que ayer
claro, por eso, que
yo me reí ayer cuando decíais palabra. Yo ayer me reía cuando decíais es que va sin intencionalidad. Es que yo me reía cuando lo decíais, ayer lo decíais.
Claro, puede haber una acción imprudente que el jugador no quiera hacer y
claro, pero es que ayer lo que utilizaban es que no había intención. Ayer,
vale,
que
eso defendía que no era penalti, era que no había intención. Eso existía en el reglamento y se quitó porque la intencionalidad solamente la sabe el jugador. Claro. Con lo cual se puso la palabra imprudencia.
Que, foto que nadie tiene intencionalidad, todo el mundo lo que claro. quiere es llevarse la pelota. Todo el mundo.
Tú haces falta o no falta, quieras claro. o no quieras, pero la haces o no la haces.
Nadie quiere hecho, hacer falta, todo el mundo quiere llevarse
la pelota. Pero la haces o no la haces.
Claro.
El 90% de los penaltis son
vale.
involuntarios. Bueno, ¿no?
Cuéntalo. Fouto.
¿El qué?
El comité. ¿No ibas a contarnos al comité técnico de árbitros que cómo lo ha sentado de Bartomeu?
No, bueno, era contar la información que... de la reacción, digamos, del comité técnico de árbitros. Y es que lo más importante, sobre todo, es lo que opine la dirección técnica del comité, que es la que evalúa todas las jugadas de VAR que se producen en primera y en segunda división. Y que luego se las ponen a los árbitros para decir en las que han acertado y en las que se han equivocado. A mí me cuentan que en los 7 partidos que han disputado el Real Madrid y el FC Barcelona, después del confinamiento, no ha habido, por parte de la dirección técnica, no se ha detectado ningún error de VAR. Ni en los partidos del Madrid ni en los del Barça, incluido el de ayer en San Mamés, donde la jugada de Marcelo es de VAR y la jugada de Ramos no es de VAR. Ha habido errores en otros partidos... Ha habido errores en otros partidos que no son de Madrid y de Barça, pero en los 7 partidos del Real Madrid y del Barça, lo más importante, para la dirección técnica que ha peritado todas las jugadas, no hay ni un solo error de VAR. Que no haya error de VAR no quiere decir que si ha sido penalti o no ha sido penalti. Que no ha habido ningún error de VAR, ni en la intervención, ni en la no intervención.
Vale. Muy bien.
Vale.
Bueno, voy ya con el tema, ¿no?
Venga.
Vamos a ver, yo voy a decir una cosa de esto. Me da igual si fue o no penalti, si debió pitarlo o no debió pitarlo. Yo creo, y repito una historia que yo siempre cuento, ¿qué diferencia hay entre que el Madrid llore y que el Barça llore? ¿Qué diferencia hay entre que el Madrid raje y que el Barça raje? Esto yo siempre lo digo, esto es más viejo que el hilo negro. Cuando el Madrid gana, el Barça llora y raja. Cuando el Barça gana, el Madrid llora.
Que no es verdad, que no es cierto.
Bueno, déjame un momento. No, vámonos a este
no es
año.
Verdad,
este año
no es
han
verdad.
Rajado el Madrid. Sergio no Ramos. ¿No ha rajado Sergio Ramos?
En un partido en concreto, en un partido en concreto, el Madrid se puede quejar, pero que eso lo hace el Madrid, el Atlético de Madrid, el Betis, el Mallorca, todos, cuando se sienten perjudicados, rajan todos, pero todos, no el Madrid y el Barça, todos,
déjame que yo esté hablando de Madrid y el Barça.
Siro, curiosamente, la rajada de Sergio Ramos es el fin de semana en el que el Barça le quita el liderato al Madrid.
Déjame que yo sea lo que termino.
Ese fin de semana.
A ver, en un partido en concreto.
Siro, a ver, escuchamos a Lama.
Bueno, yo repito, el Madrid cuando el Barça gana, y le pasa o le elimina, raja. Y el Barça, cuando el Madrid gana y le pasa y le elimina, raja. Son iguales los dos. Porque esto, repito, es más viejo que el hilo negro. Claro. Son iguales
como
los
el Atlético
dos.
De
los
Madrid,
dos rajan, igual. Los dos chillan y los dos lloran. Bueno. Siguiente estamento. Los que vienen detrás. Los del Atlético de Madrid, los del Valencia, los que tienen fuerza
el son Valladolid,
los
anda, que no se ha quejado Sergio, no. Con razón, además.
No, Sergio se ha quejado de otras cosas, pero no del VAR. Se ha quejado del VAR un día. Se ha quejado de los horarios, de no les concentran y tal.
Y de cuando
que lo que me hace gracia es que cuando lloran los del Barça, los del Madrid dicen que ellos no lloran. Y cuando lloran los del Madrid, los del Barça dicen que ellos no lloran.
¿Sabes lo que nunca
son igual
ha pasado,
de llorones,
que se lo decía
igual
yo
de rajones e igual de perjudicados?
No,
y lo que no se puede decir es que, perdona, Siro, que termino. Lo que no se puede decir es que el Madrid gana la Liga por el VAR, porque entonces el año pasado había VAR y la ganó el Barça.
Ni el Barça,
lo que no se puede
ni
decir
el Barça
es
por el Villarato.
Pero es que yo creo que nadie dice que el Madrid va a ganar
la
Liga por el VAR.
Me hace gracia cuando se dice...
Nadie.
Me hace gracia cuando se dice... No, es que en el Madrid cuando ganaba el Barça 8 ligas no rajaba el Madrid. Pero si el Madrid se inventó lo del Villarato.
Sí, pero vamos, y la mano negra.
Y
la mano negra, no, perdona. Eso se inventó como se lo he mirado
el Madrid.
Bartomeu, yo lo dije ayer y lo digo hoy... Ha estado, no desafortunado, lo siguiente a desafortunado.
Ahora ya alucino que se
pero
monte el pollo.
Pero tan desafortunado como cuando llama por teléfono Florentino al presidente de la federación para quejarse. Es tan desafortunado una cosa como otra.
No se montó ni la mitad de la mitad de la mitad.
Son iguales los
cuando
dos.
Habló Ramos a cuando habló Piqué, siendo mucho más grave lo que dijo Ramos. Ramos dijo que los árbitros que parecía que pitaban de forma predeterminada.
Sí.
Eso es gravísimo. Y eso no es criticar y rajar de un partido, sí, lo que lleva repitiéndolo toda la noche. Eso es decir que los árbitros pitan de forma predeterminada.
Sergio Ramos,
y acabo solo una cosa.
No habléis a la vez.
Solo acabo una cosa muy rápida.
Lo dijo en referencia a Hernández Hernández.
Sí, pero
solo una vez.
Sí. En Barcelona, yo creo que nadie en Barcelona nadie habla de mangazo, que habrá algún caso que sí, pero nadie habla de mangazo, ni de liga injusta, ni de nada por el estilo. Se habla de que en 7-8 jugadas grises, porque yo os he escuchado aquí vosotros que uno dice que es penalti, otro que no, que en las 8 la moneda ha caído del mismo lado.
Claro. Pero ¿sabes lo que no ha pasado nunca? Que vuelvo otra vez, si se lo decía Vives.
¿Eso qué es?
Lo que no ha pasado nunca, ni en el Atlético de Madrid, ni en el Mallorca, ni en el Español, ni en el Madrid, es señalar con el dedo, oiga, que es que a este equipo le están ayudando, porque es lo que está haciendo el Barcelona.
¿A quién te refieres a Bartomeu o a Muniain?
Porque tú te sientes perjudicado en un partido, evidentemente. Eso lo hacen todos los equipos. Lo que no ha hecho ningún equipo en los últimos años es lo que está haciendo el Barcelona, diciendo, oiga, que es que están ayudando al Madrid.
Entonces, ¿tú crees que cuando el Madrid raja no se refiere a que ayuden al Barça? ¿Qué te piensas que se refiere
yo
a que ayudan
al Barça?
Vamos a ver si lo estás defendiendo.
Cuando he oído rajar a Butragueño es en un partido en concreto. Porque se siente perjudicado en...
Ciro, que nos conocemos.
Ciro, que no nos somos
que
el Madrid
raja es porque benefician al Barça y que cuando el Barça raja porque benefician al Madrid.
Que no me quiero ir a la prehistoria.
Escuchame una cosa, Manolo.
No. Oye, una cosa. No podéis gritar así hasta ahora. O sea, por favor, que es la 1-5.
A ver si al Madrid y al Barça rajan porque benefician al Leganés, al Español o al Eibar.
Yo sí quiero decir que en relación a la entrevista de Josep Vives, que partiendo de la base que él ha dicho que si gana la Liga el Madrid no va a ser por el VAR y que si gana la Liga el Madrid no es un escándalo, me ha parecido una exposición brillantísima.
Explícaselo a Ciro, que dice que no.
Es que él ha dicho claramente que no a eso y dice que lo que se quiere es una ecuanimidad, que es lo que estamos pidiendo
eso es
todos.
Poli bueno y poli malo, igual que digo una cosa.
Bueno, pero estoy hablando de lo que ha dicho Josep Vives en este programa. ¿Y qué decía Núñez en su día?
Claro,
lo que se ha dicho hoy aquí.
Poli malo, eso a mí no me vale.
Alcalá, en el tema de declaraciones.
Es que solo te vale el poli malo, no el bueno.
No, a mí no me vale que uno diga una cosa y el otro la contraria. O sea, no puede salir el presidente.
Lo de ayer te vale, pero lo de hoy no.
No, a mí no. A mí, te repito lo que digo. Tú no puedes decir hoy A y mañana B. Porque ayer el Barça señaló al Madrid y hoy está diciendo Vives que no. ¿Cómo que no? Si tu presidente ha señalado al Madrid.
Bueno, pero él ha dicho que para él no. Como portavoz del Barça le ha dicho que si gana la Liga el Madrid no es un escándalo y que si gana la Liga el Madrid no es
el presidente
del
Barça señaló al Madrid como el gran beneficiado. Si tú estás beneficiando a un equipo, significa que le estás ayudando a ganar el objetivo que está buscando. O es que le estás beneficiando para que gane más dinero en la bolsa o le estás beneficiando para que venda más camisetas. Venga, hombre, vamos ya.
Joseba, no he entendido nada, perdona.
Yo,
porque no tengo oportunidad de decírselo, pero es que no tiene nada que ver el discurso de Vives con el de ayer de Bartomeu.
Claro.
Es que no tiene nada que ver. Pues yo estoy hablando de la entrevista que le ha hecho Juanma Castaño hoy en el partidazo a Josep Vives, del portavoz del Barça. Y digo que a mí me ha parecido una exposición brillantísima.
Una cosa.
Brillantísima. Lo de ayer de Bartomeu, lamentable.
Yo, de verdad, yo no veo tanta diferencia.
En el fondo es lo mismo.
Yo no veo tanta diferencia entre.
Para mí es lo mismo.
Lo mismo.
Con más explicaciones. Sí, una tal.
Pero si aquí Vives ha dicho que siempre benefician al mismo.
Porque Vives controla más el discurso, tiene más facilidad.
El fondo es el mismo, que están beneficiando al Madrid.
No, ¿sabéis cuál es el fondo? En el fondo es que estamos hablando del VAR y no de que el Barça pierde la Liga con el Madrid.
Claro.
Esa es también la intención del equipo de comunicación del Fútbol Club Barcelona. Cuando faltan 2 semanas para que termine la Liga, es mucho mejor hablar del VAR que hablar del desastre que es que en 11 partidos el Madrid haya metido 6 puntos.
Bueno, yo me remito a que el portavoz ha dicho que si gana el Madrid la Liga no es por el VAR. Lo ha dicho hace 20 minutos.
¿Os acordáis cuando Mourinho se enfadaba porque Valdano no le defendía lo suficiente y no rajaba los arbitrajes? Bueno, pues esto es parecido. O sea, al final, Bartomeu, seguramente ayer los jugadores estaban más contentos porque se sumó al cara de los jugadores y dijo lo que los jugadores querían oír, que hasta ahora no lo había dicho.
Claro. Y mañana lo repite. Mañana lo
y
va
sobre
repetir.
Todo lo que los aficionados querían oír.
Claro.
También.
Ahí está.
Que eso pasa mucho aquí en Valencia también, aquí pasa mucho en Valencia.
Y en Madrid, porque dice Ciro, el Madrid no se queja. Mira, Ciro, estoy cansado.
Vamos a ver, escucha una cosa. No me cambies el paso.
Juanma, que no te cambie el paso.
Porque no me cambies el paso. Yo estoy diciendo, el Madrid se queja cuando Sergio Ramos sale.
¿Sabes cuál es la diferencia, Ciro? Sí. Que en el Madrid sé perfectamente cuando escriben y hablan algunos que se está quejando el Real Madrid.
No, a ver si te crees que en el Sport, en el mundo deportivo.
Lo mismo exactamente.
Y en los periódicos de
lo
Cataluña.
Lo mismo exactamente. Pero
¿sabes la diferencia? Que públicamente, gente oficialmente del Madrid. Ciro. Yo no le he visto señalar con el dedo al Barça.
Ciro. Pero bueno, llamar a Rubiales, Ciro, ¿cómo lo llamas? Que siempre llame a Rubiales para quejarse.
Ciro, no, perdona.
Lo mismo que ha hecho el Barça, que ha hecho el Atlético de Madrid. Le llamo lo mismo.
Ciro, portada. Ciro, portada de mañana de Marca. Ciro, portada de mañana de Marca.
Sí.
Es rabia y envidia.
Bien, muy bien. ¿Quién lo ha dicho?
Lo firma José Félix Díaz.
¿Y?
¿Quién crees que lo puede decir?
No lo sé.
¿Cómo que no lo sabes? No seas cínico, hombre. No seas cínico.
No soy cínico.
Échalo.
Pero bueno,
haz un esfuerzo, Ciro.
Venga, inténtalo.
No, llama.
¿Quién crees que puede haber dicho
eso? Llamar a José Félix Díaz,
hombre,
y le preguntar.
Butragueño, ¿no?
¿Eh?
Butragueño lo habrá dicho,
¿no? O Zidane.
Bueno, pero esas son suposiciones vuestras.
O Mariano. Mariano, a lo mejor ha sido Mariano.
Me parece muy bien.
Mariano también está en esa
dinámica. No ha salido nadie.
Sí, pero no lo han dicho. Tiene razón, Ciro. No lo han dicho, efectivamente. Y Bartomeu ayer sí lo dijo.
Bartomeu y hoy Vives lo ha dicho. Ya está.
Sí, sí.
Vale.
Eso es.
Un segundo de silencio, por favor. Alcalá, ¿qué va a pasar con estas declaraciones a partir de septiembre? ¿Va a haber inquisición?
Hay un plan. La verdad es que escuchando el programa y la tertulia tan interesante, yo no sé si es una buena idea o una mala idea, pero hay un plan para acabar con todo esto.
Muy buena idea.
Sí, hay un plan para hay un plan para acabar con este tipo de rajadas, que como dice Manolo Lama, esto, bueno, es más antiguo que el hilo negro, como decía él. Sí, esto lleva décadas y décadas, el Madrid y el Barça, según sople el aire. Hay un plan, un nuevo reglamento de integridad para acabar con esto, para intentar acabar con esto, con sanciones muy importantes. Esto va a entrar en vigor, la idea es que entre en vigor en la próxima temporada, a partir del día 12 de septiembre, es decir, con el curso futbolístico 2020-2021. Y donde esté muy claramente regulado este tipo de declaraciones que estamos comentando. Por ejemplo, las declaraciones de Bartomeu en Movistar con Mónica Marchante en la jornada de ayer. El borrador de este reglamento, hay que decir, Juanma, que ha sido enviado ya por parte de la Federación al Consejo Superior de Deportes, que el Consejo Superior de Deportes lo ha devuelto a la Federación dando el visto bueno. Esto ocurrió en la última semana del mes de mayo, según ha sabido la cadena COPE. Y según hemos sabido también en el día de hoy, declaraciones, como te digo, como estas del presidente del FC Barcelona, que pongan en duda la competición, que pongan en duda la integridad, la honradez de los árbitros, el funcionamiento del VAR, favorecen a un equipo, perjudican a otros. Esto quiere sancionarlo duramente la Federación con una doble vía, según hemos sabido. Una sanción económica, en primer lugar, importante, no la broma esta de los 300 euros, no, una sanción económica importante, me cuentan de decenas de miles de euros, una sanción que duela en el bolsillo de verdad.
A ver, Alcalá, decenas de miles de euros.
Decenas de miles de euros.
¿Estás viendo arriba?
Sí.
O sea,
sí. No, estoy contando lo que me han dicho 30 a mí.
30.000 euros, ahora, por ejemplo.
Bueno, 30.000 euros son, sí, decenas por ahí, de miles de euros.
Sí, sí. ¿Sí? Y partido de sanción.
Lo que no es son 101 euros, como se ve a veces en declaración, en resoluciones realmente ridículas del comité.
Antes eran 1.500 euros.
Esto por una parte. Y segunda parte, que a mí sí que me cuesta trabajo entenderlo, pero lo dice la Federación, y supongo que si lo dice la Federación será verdad. Podría haber, para casos muy graves, y este de Bartomeu podría entrar en esa tipología, pérdida de puntos.
Bueno, es decir, eso es una ida de olla, pero
esto lo dice, esto, vamos, perdona, a ver, vamos. Joseba, lo dice la Federación, que podría haber pérdida de puntos, que,
o sea, que
raja este
un
tipo,
presidente, un jugador,
que,
y le vas a quitar puntos al equipo.
Sí, que no lo creemos.
Joseba, perdona, te digo, estoy diciendo que no me lo creo. Estoy diciendo que no me lo creo, que yo no me creo que en octubre o en noviembre vaya el Barça a Villarreal, gane 1-4 y sume 3 puntos, y si aparece una rajada de Mónica, del presidente con Mónica Marchante, se los quiten. No me lo creo.
Pero vamos a ver, es que, perdona un segundo, es que el reglamento no permite eso. O sea, tú reglamentariamente no puedes quitarle puntos a un equipo por hacer unas declaraciones.
Pero vamos a ver, una cosa.
Lo máximo que puede pasar es una sanción disciplinaria.
Sí, es una sanción económica.
Jugador.
Claro.
Disciplinaria.
Pero una cosa, por favor.
Jugador de algún partido, no sé.
A ver, ¿qué dices?
A ver, una cosa, vamos a ver. Lo que está contando Alcalá es que va a cambiar la sanción. Claro. Pero si no hay denuncia, ¿cómo van a sancionar? Si el comité de competición nunca ha entrado oficio y si la federación no denuncia, no va a haber nunca ninguna denuncia. Es que con el reglamento actual, estas declaraciones también se han denunciado. Porque esta federación, con Ana Muñoz al frente, han denunciado al entrenador de la Extremadura. En septiembre de 2019, esta temporada. Pero esta federación no ha sancionado a Sergio Busquets después de un Real Sociedad Barça que dijo unas declaraciones muy parecidas a las de Bartomeu ayer.
Hombre.
Y no va a haber denuncia porque
ni a Ramos,
hay unas elecciones
ni a
la vuelta de...
Perdona,
no tiene nada que ver. No tiene
que ver, no?
Unas declaraciones con otra. Bueno, mejor me lo pones. Igualmente, ni a Ramos ni al Barcelona,
claro.
Ni al Barcelona. Con unas elecciones a la vuelta de la esquina. Y con Real Madrid y Barça, más allegados al presidente. Argumentos para denunciar hay. que no cuenten milongas de que el año que viene sí es cierto que va a cambiar el reglamento, pero va a cambiar el reglamento a la hora de sancionar. Claro. Pero ¿quién va a sancionar si no hay denuncia?
¿Quién va a denunciar? Esto lo está contando la federación. Que a partir de la próxima temporada puede haber, ante
declaraciones, ¿pero quién va a denunciar
de
este tipo, Alcalá?
Una sanción económica de decenas de miles
no,
de euros
que
y la pérdida de puntos.
El código disciplinario, que cambia el código, que en vez de una sanción de 1.500 euros te va a caer una de 30.000. Pero que alguien tiene que denunciar eso.
Ni me creo lo uno ni me creo lo otro. Simplemente
el colectivo arbitral, desde que llegó Velasco Carballo, esto no lo va a denunciar. Esto lo tiene que denunciar Integridad. Integridad de la Federación no va a denunciar nunca al Madrid y al Barça mientras Rubiales sea presidente de la Federación. ¿Pero de qué estamos hablando?
Para no comprometer a nadie, ni a la federación ni a nadie, porque ya vemos que tiene intereses con determinados clubes, ¿no sería más lógico que el comité de competición fuera el que actuara de oficio?
Exacto,
que le estamos
pero no van a entrar,
estamos
Santi.
Buscando no a la federación, que se moje la federación y que también sea juez la federación de todo eso, cuando en definitiva lo normal es que
Santi,
el comité
pero,
de competición
que no, pero, Santi,
fuera
que si
el comité, actuara de oficio.
Santi, que si el comité entra de oficio, al día siguiente le llama Bartomeu. Que es igual, que el comité de competición es de la federación. ¿Qué? Da igual, y es todo de la federación, con lo cual la denuncia sale de la federación.
Santi,
con lo cual
Madrid,
nunca se va a denunciar.
Al Madrid, al Barça, a los grandes no los van a denunciar.
Nunca.
Van a denunciar
eso,
al pobrecillo de la Extremadura,
eso lo he dicho yo
del Toledo.
Pero perdón, un segundo, Lama.
Solamente una cosa, van a denunciar a los equipos pequeños. A los grandes no lo van a denunciar porque los grandes mandan, entre otras cosas, apoyan al presidente de la federación.
Pero te recuerdo una cosa, Lama, y tendrás buena memoria. Acuérdate cuando yo te entraba en el programa cuando estaba Sánchez Arminio. Sánchez Arminio
denunció
a Mourinho,
a
Piqué, a todos, a todos. Sí. Eran 1.500 euros. La culpa no era suya de la sanción, porque la sanción viene ahí puesta. Pero él denunciaba todo. Todo lo denunciaba. Y ahora no se denuncia nada.
Ahora
nada,
lo que queda
de
claro
nada,
es que
de nada.
Si eres rico, tienes más posibilidades.
O sea, posibilidad que no cuenten milongas en la federación, que se pasan ahí la serpiente unos a otros. Que no cuenten milongas ninguno.
Ahora, el que tenga pasta se puede hinchar.
Ahora, los votos de los árbitros los tengo seguros en las elecciones, pero el del Madrid y el del Barça no.
Perfecto. Pues ya veremos cómo
no,
la...
No, no, ya veremos cómo va la cosa.
La vez de un programa castaño.
Sí, de verdad. Yo
no se lo merece.
Tengo unas ganas aquí el 19 de julio. Uf,
es que no se lo merece.
¿Qué día te vas?
19.
Tardando estás.
Pero vas a seguir haciendo programas, dicho, ¿no?
Sí, voy a seguir, pero de otra forma,
Ya, claro.
Va a ser de otra forma.
Otro formato, ¿no?
Sí, es un formato nuevo.
Formato espiritual.
No, lo voy a hacer, pero sin salir en antena.
No seas tonto, un formato un torneo,
de oyente,
un
torneo, ¿no?
Espiritual. Un torneo de niños, dice.
Vete a Hawái y desde allí llamas y haces una hora.
Y te ibas así.
Y luego Joseba hace la otra hora.
Exacto.
Perfecto. Gracias, Fouto. Gracias,
Alcalá. Llevaba a mí de inalámbrico, si vas a Hawái.
Sí, me voy a ir contigo a Hawái.
Si vas,
sí. Un abrazo, Fouto. Alcalá.
Porque conmigo no te lo vas a perder.
Chao. Hasta luego.
Yo ya tengo claro todo.
Bueno, ¿nos vamos ya o qué?
¿Pero qué dices, Lama? ¿Pero qué te pasa hoy?
Es que te voy a decir...
Primero que no hablas, ahora que te quieres ir, pero tú qué...
No, hoy está muy raro, Lama, porque mira, primero no has hablado.
¿Te quieres ir ya?
Te voy a decir la verdad. ¿Te digo la verdad?
Sí.
Pues sí, la verdad es que sí.
Pues vete, venga, ala.
Pues venga, adiós.
Adiós, hasta luego. Que se va. Aquí, el que no quiera estar,
aquí,
que se vaya.
Efectivamente. Un abrazo muy fuerte.
Pues hasta
para
mañana,
todos.
No pasa nada. Si es que es como cuando quedas con un amigo. Si tienes ganas de ir para casa, que marche, ya está. Claro. Pues ya está, uno menos. Pero, venga, fuera, baja la línea.
Yo no soy tu amigo.
Venga, pero sigue hablando, no. Ahora ya cuelga.
Bueno, si es que yo no cuelgo, me tienen que cortar.
De todas maneras, Manolo, hoy es muy raro.
A rey muerto, rey puesto. Antonio Ruiz, buenas noches.
Hola, hola.
Llegas a ocupar el puesto de Manolo Lama, que se ha ido.
No, por favor, jamás. No se me ocurre.
Que una cosa...
Él no estrepa, ¿eh?
Que no, pero, Lama...
No había sido. Oye, es que como no me han cortado, sigo hablando.
Escucha, Antoñito, ¿qué le parece a los seguidores del Atleti que Simeone haya defendido hoy al Madrid? ¿Cómo ha defendido al Madrid?
Bueno, hay que contar que las palabras de Simeone no son una defensa del Real Madrid, sino que Simeone tiene dos versiones en su discurso. Uno es el políticamente correcto y el que dice lo que la gente quiere oír, y otro es el que pueda él sentir íntimamente.
¿Lo habéis entendido?
Que ha mentido hoy.
Básicamente que tiene dos caras.
Si dices que Simeone ha mentido, estás diciendo que todo lo
que... Esa nunca la habías criticado tanto como hoy.
Si dices que Simeone ha mentido,
yo es la conclusión que saco de lo que has dicho tú.
Joseba, pero estás acusando a la clase política de mentir cada día.
No, yo de política no hablo. Yo hablo de Simeone y de tu reflexión. Déjame de clase política.
Palo que le acaba de meter a Simeone.
Es una opinión mía. Es una opinión mía.
Ya, ya.
Santi, ¿tú qué te das? ¿Alineado a los zaruguillos?
No, no, Antoñito, tú sabes que yo te quiero y yo soy de footers.
Claro,
y yo estoy dispuesto a narrar un partido de footers si hace falta. Pero hoy, hoy le has metido un palo a Simeone.
El otro día también sacaste la patita. Le sacaste la patita cuando dije que el Cholo Simeone no hace distingos entre las estrellas y los que no son.
Sí, ya, tú sabes cómo
qué rencoroso eres, Antoñito.
Hombre,
mira, Santi es de los pocos de este grupo que a mí me merece respeto. Sí. Vale. Me merece.
Ya, pero se las ha apuntado.
Sí. No, bueno, entonces,
que Simeone ha estado bien.
No, bueno, ha dicho lo que ha dicho y ya está, y punto.
¿Para ti ha estado bien? ¿Para ti ha estado bien?
Para mí...
No lo piensa, pero...
Ha estado correcto.
¿Ha estado correcto?
Sí, correcto. Políticamente correcto. Sí.
Vale.
Apa. Sí, pues, claro. Ha estado correcto.
Oye, ¿qué perdone, directora, como no me han colgado, yo creo que hay un tiro para Setién en las declaraciones de...
¿Cuál es el tiro
para Setién? Ay, amigo.
Cuando
ay,
dice... Amigo. O sea, yo ay, creo que amigo. El Cholo entre Zidane y Setién... Prefiero hombre, a Zidane.
Zidane.
Bueno,
sí, seguro.
Yo creo cuando dice a los equipos que atacan mucho y que pisan el área le pitan más penaltis.
Y que ganan, los equipos que ganan.
Y que ganan.
Mira qué bien lo hila Manolo.
Más que tú, entonces a este mano más que le piten penaltis.
Mira qué bien lo hila Manolo.
Solo se la tiene jugada... Se la tiene jurada aquí que Setién, que un día le saludó en el Calderón y le dijo algo así como que enhorabuena, pero que sepas que a mí tu fútbol no me gusta.
Bueno, sí,
claro. Dijo él al Cholo.
Y públicamente no, Setién ha dicho que el
a la cara no se lo dijo, Santi, ¿eh?
Sí.
A la cara se lo dijo, ¿no? Yo
sí,
creo que
cuando se saludaron antes de un partido.
Sincero y valiente. Y...
Bueno.
No sé.
No, no, y además públicamente lo ha
dame
dicho.
Caso.
Que, el fútbol del Cholo no le gusta.
Oye, una cosa. Mañana no juega Joao Félix mañana, ¿no?
No, Joao Félix, tiene un golpe del último partido frente al Mallorca. Le hicieron ayer unas pruebas y sufre un edema óseo de origen traumático en el tobillo izquierdo. O sea que mañana se pierde el partido y también Diego Costa, que está sancionado. Y parece que va a recuperar el Cholo a Felipe, que sabes que bueno lleva renqueante ahí un par de partidos. Y bueno, vamos a ver porque está enrachado el equipo y mañana quiere el Atleti. El Cholo y el vestuario quieren asegurar cuanto antes la tercera plaza.
Antoñito, una pregunta que te voy a hacer. ¿Está bien asesorado ese chico Joao Félix? ¿Su entorno le asesora positivamente? ¿O puede tener ahí alguna fuga?
No, no tiene entorno malo, porque vive con los padres y se van turnando el padre y la madre. Y vive con... Sí, vive con algún familiar. Y bueno,
pero hombre,
tiene novia. No, bueno, explícate. Tiene una vida ordenada.
Yo lo pongo en práctica, eso.
Una vida ordenada suena.
Sí, a... no, claro, es que Joao Félix puede tener una vida ordenada o puede estar solo en Madrid.
Claro, y se pone la lavadora.
Estás a punto de patinar, Antonio.
Sí. ¿Eh?
Que estás a punto de patinar, que te estoy viendo ahí.
Sí. ¿A punto de patinar?
En la capa de hielo.
Te estás, encumbrando, no, hermano.
Bueno, no te equivoques.
Pues a tu pregunta, Cañete, que vive con el padre o con la madre y que tiene novia.
No, yo te digo que la vida que tiene es una vida muy ordenada. Muy ordenada. Muy equilibrada. O sea, que no,
yo no te hablo de la vida que tiene en el entorno a la hora de asesorarle a nivel deportivo. No te he dicho si se toma copas o a cora se acuesta, ¿no?
No, pero el entorno, yo te digo, vamos, yo creo que el entorno no es nocivo.
Te lo digo porque esas imágenes después de el partido el otro día frente al Mallorca y demás no le ayudan.
Bueno,
no le ayudan.
A lo mejor el entorno, Santi, lo vas a entender seguramente la primera. El
no como hasta ahora,
hace,
¿no?
El entorno, no. Digo, el entorno que le hace daño a Joao Félix es, desde el principio de su llegada, decir que él iba a ganar los partidos, que costando 132 millones iba a ser...
Por esa razón lleva.
Sí. Por eso, Cristiano Ronaldo.
Hay quien, bueno, los que están a su lado favorecen
esa corriente. Por eso tenemos culpa nosotros.
Mañana ampliamos.
Mucho tarugo por ahí suelto.
Mañana
ampliamos.
¿Eh?
Antoñito.
Bueno, no, pregúntale. Mónica, que te tomo mucho lío.
Me quiere cortar, Mónica. Sí.
Mónica,
hace, ¿no?
No, que cuando se cruce con Cerezo le pregunte si le ha gustado el discurso de Bartomeu.
Sí, le voy a gustar, pero os voy a decir una cosa porque rápido. Veo que hay mucha,
frase.
Sí, una frase.
Es un titular, venga.
Nunca es tarde para tener una infancia feliz. Volved a ser niños.
¿Sócrates?
No, Milton Erickson.
Venga, un abrazo, Antonio.
Un beso.
Hasta mañana.
Y otro día no me des tanto tiempo.
Llámame para footers.
¿Otro día qué?
No, sí, que no me des tanto tiempo porque al final, claro, la
a mí
gente
me
se
echas
queja.
Este terreno.
Pero bueno, claro, Antoñito, y en todos los programas te quejas por cosas, de verdad. Ya te lo dije otro día con una nota de voz. Si quieres, la admitimos la nota de voz.
Y yo te lo dije con dos. Con dos notas, Pachi.
Vale. Bueno, pues claro. Ya te lo dije. No te preocupes.
Está como estrellita.
Genio. Yo te lo dije con dos notas, bien clarito.
Bueno, pues nada, mañana ya llamamos a otro que haga la Leti y sin problema.
Llama a otro. A ver si no vas a estar tú presentando.
Venga.
Beso.
Venga, hasta luego. Mira, Miguelito, perdóname. Te llamo para pedirte perdón, Miguel.
No pasa nada. Buenas noches. ¿Qué tal, Juanma?
Buenas noches.
Hasta mañana. En el Madrid,
¿has estado escuchando el programa en Madrid? ¿Ha dicho algo?
Bueno, depende a quién llames, ¿no? Melchor, por ejemplo, ha llamado hoy a la cúpula. Ya habéis comentado casi todo. Hay cierto enfado por las declaraciones de ayer de Bartomeu, totalmente inesperadas. Zidane ha tardado mucho en explotar, lo hizo ayer en San Mamés, muriéndose la lengua durante varias jornadas, y en el vestuario el portavoz es Sergio Ramos, que ha hablado con contundencia después de dos partidos, y los jugadores pues evidentemente dicen que aquí hay errores para todos, y que si analizan la temporada, pues por ejemplo en el Camp Nou hubo dos penaltis cometidos sobre Varane que no se pitaron, ¿no? Así que, bueno, hay cierto malestar, cierto mosqueo, pero siguen a lo suyo, a sacar tres victorias en estas cuatro últimas jornadas, o dos victorias y dos empates y proclamarse campeones.
Miguelito, ya ampliamos mañana. Un abrazo, perdón.
Muy bien, hasta
gracias.
Luego.
A esto no le llames, ¿eh?
A todos los demás, muchas gracias. Especialmente a Manolo Lama, que ha aguantado hasta esta hora como un titán. Participando en este programa.
¿Qué hay ahora? ¿Kilómetro 42?
El kilómetro 42.
Claro. Me voy a quedar, hombre.
Venga, sí,
hombre.
Pues quédate, Manolo.
Venga, vamos.
Un abrazo.
Adiós.
A todos.
Hasta luego.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque tú y yo estamos redescubriendo casi todo después del confinamiento. Las olas en la playa, la brisa de la montaña, los cielos de estos meses. Fantásticos cielos de verano.
En COPE, Fernando de Aro pasa contigo el verano.
Recuerda que en septiembre te espero con el mejor entretenimiento en la tarde de COPE.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Porque ahora Hipercor te ofrece un 40% de descuento en todos sus colchones y arcones.
Y la mejor financiación. ¿A qué esperas para cambiar? Consulta condiciones.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Hipercor, estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, sigue Joseba, llega Chemita Martínez, aunque no sean horas para él, siempre está aquí todos los lunes con nosotros. Hola Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches Juanma, buenas noches Joseba. Hola, no son horas, pero qué placer estar cada lunes con vosotros, aquí un ratito de radio de la buena, hablando de deporte, hablando de mis lesiones, de lo mal que lo paso, pero de que es así el deporte y que no queda otra que ser positivo y con vosotros me siento
más... arriba.
Me vengo arriba.
Te has fastidiado, ¿no? Te has fastidiado.
Sí, al final cuando alguien se lesiona a un deportista, entra en bucle. Estamos irascibles, insoportables, somos los peores pacientes los deportistas. Y si encima tienes una recaída, no te quiero decir nada. Ya necesitas casi ayuda porque, fíjate qué tontería, ¿no? Te lesionas, sigues las pautas, ¿no? Pasa en todos los deportes, pero nos cuesta salir, somos muy obcecados, muy cabezotas. Y claro, pues lógicamente en esta línea progresiva que creemos que es lineal, pues mira, tiene altibajos y bueno, pues forzar un pelín, pues una recaída y me toca otra vez empezar de cero, como decía la canción de Dani, empezar de cero y esta vez sí que me lo voy a tomar con más calma, así que estoy ahora pues en plena recuperación.
Bueno, no importa porque es que no se puede salir a correr.
Bueno, y la que está cayendo.
Ojo, mañana, ¿eh? En Madrid tenemos 40 grados mañana, en algunos puntos de Andalucía 46, 47.
Ayer vi en Majadahonda, a las 5 y pico de la tarde, a un chico correr sin camiseta. Yo le dije, pensé, o sea, está loco.
Sí, porque te puede dar una insolación.
Pero totalmente, ahí, o sea, pero qué locura es correr a las 5 y pico de la tarde que había 37 grados y medio a esa hora.
Y sobre todo si no estás acostumbrado, ya hablamos el otro día que sobre todo correr a estas, nos ha venido el calor de repente y nuestro cuerpo no está acostumbrado y al final pues sí que es cierto que esas horas hay que evitarlas, o sea, no tiene sentido y luego encima, pues si vas a salir a esas horas, pues protégete, lleva una gorra, gafas, intenta correr por la sombra, por sitios en los cuales no te pegue el calor, porque estos días estamos con 37 grados y totalmente desaconsejado hacer una práctica deportiva habitual, hay que hacerla de otro tipo, para eso están los entrenamientos cruzados, que puedes ir a la piscina, incluso si tienes ya la posibilidad que están los gimnasios abiertos, que puedes hacer bicicleta estática, o sea que existen otras alternativas y si no esperas la noche, o sea que... Pero yo soy, en este caso, Juanma, como tú, yo no aconsejaría, pues también me chirrían los ojos cuando veo a alguien que está corriendo a esas horas, sí, porque sí. es peligroso. Sí, sí.
Hemos tenido el primer meeting atlético en España, afortunadamente. Las cosas ya se van normalizando también en el mundo del atletismo y ha sido el desafío Nerja 2020, que además ha congregado a muchos de los mejores atletas de nuestro país. Ha habido unas 300 personas con todas las medidas preventivas que había que adoptar. Y la idea ha sido de Francisco Urbano, del Pulguilla, que es un atleta muy conocido en Nerja, que tiene muy buenas marcas. Ganó el maratón, la media maratón de Miami, por ejemplo, de Miami Beach. Uh-huh. Y en una de estas, en el confinamiento, dijo, voy a organizar un meeting. Se metió en el lío, le costó 12 días organizarlo y casi le da un yuyu organizándolo, porque casi no llega.
Pulguilla, ¿no?
Sí, Pulguilla. Francisco Urbano, el Pulguilla.
Hay que verle, Juanma, para ver a Pulguilla.
Que dice, porque... Por cierto, tiene un bar en Nerja que lleva su nombre y hay que ir algún día a probar ahí el pescadito frito.
Ah, muy bien. Hola, Francisco, Pulguilla.
Hola, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, muy bien. Cansado, aún cansado, con resaca de todo, pero genial, muy contento.
¿Salió todo bien?
Salió perfecto. Más no pedí, vamos. Yo no sabía ni dónde me metía. Pero después, cuando empezaron a llegarme mensajes de personas que ni conocía, agradeciéndome y dándome las gracias por todo lo que pasó...
Es que es curioso, ¿eh? Es una cosa un poco extraña que estamos hablando de vuelta a la normalidad, de que se han suspendido todas las competiciones y resulta que la primera competición de atletismo la organiza alguien de manera totalmente pues altruista, que no, incluso me imagino que te ha costado dinero la broma, con otro...
Mucho
dinero y bueno, como decía Joseba, ¿no? Que estás aquí en el confinamiento, que te da por hacerlo y de la nada pues cuesta trabajo pensar que ni organizaciones ni federaciones, que ha sido una persona totalmente pues que vive en el mundo del atletismo, pero que ha sido la encargada de organizar este evento.
Sí, así fue un día en la casa y en pleno confinamiento y yo decía, bueno, como bien tú sabes que yo entreno con Antonio, contigo, que tú eres mi ídolo, pues fue un día con Guacín y le digo, Guacín, ¿por qué no hacemos una carrera de relevo o hacemos algo aquí para, no sé, para darle imagen al pueblo, para darle cuando esto mejore? Llamé a Miguel Mostaza y Mostaza me dijo, ¿y por qué no hacemos algo más grande? Digo, Miguel, yo estoy muy liado con Herba ahora cuando empiezo a trabajar, yo no puedo. Y bueno, surgió la idea, salió, empezó a salir y en 12 días que me llamó la Junta de Andalucía, me dieron el visto bueno, pues venga, vamos para adelante. Se movió todo tan rápido que no sabía ni dónde me metía, me faltaban horas al día, me faltaban, vamos.
Bueno. O sea, que, curiosamente, Joseba Juanma, el primer mitin de atletismo se ha hecho gracias al VAR.
Al VAR.
Al VAR del Pulguilla.
Allí te llevaste a todos los atletas después de la prueba, ¿no?
Sí, yo tengo aquí un hombre que es el pionero del pueblo del atletismo, que se llama Ayo, y él tiene también un chiringuito en la playa, y yo tengo un bar en el centro del pueblo, son los dos negocios más grandes del pueblo. Y los dos amamos el atletismo. El hombre tiene 81 años y él me dijo, si tú lo organizas y tú vas para adelante, los dos ponemos músculo y pagamos los dos a medias. Y digo, venga, pues entonces vamos para adelante. Y los dos nos pusimos y digo, venga, si vamos con músculo económico los dos, venga, venga, nos metemos. Claro, yo no creía que esto iba a ser tan grande.
Has tenido hasta que barrer el escenario del meeting, ¿no?
El meeting. Tuvimos que desinfectar las pistas enteras con 3 camiones cisternas.
¡Ostras!
Dentro de las pistas de atletismo. Tuve que poner una limpiadora en cada cuarto de baño. Tuve que marcar las gradas, que las marqué yo mismo con un ayudante, todas las tardes con lunares blancos a 2 metros para separar a la gente. Tenía un hombre con una máquina de azofatar el campo, las matas, la hierba, para cuando saltaban en salto de longitud, desinfectar la arena.
O sea, perdona, eres el Tebas del atletismo.
Una locura, lo que a mí me pedían, me exigían, yo no sabía que me iban a exigir eso.
Oye, si lo llegas a saber, te ibas a meter en el lío, ¿no?
No, no, te lo juro que no.
Pero en cada salto.
De dolores de cabeza, que bueno, hasta Antonio Serrano, Miguel Mostaza, Oliván, el mismo presidente de la federación.
Pero perdona, ¿en cada salto había que desinfectar la
eso,
arena?
Eso.
Había que desinfectar el foso y yo decía, ¿pero esto cómo va a ser?
Pero entonces, escucha una cosa, ¿en las playas qué hacemos? ¿Desinfectamos la playa cada vez que uno vaya al agua o cómo hacemos?
Que eso mismo decía yo, que yo tengo un restaurante que tengo 40 camareros y a mí, para en la zona de autoridades, yo tenía una persona solo, digo, para darle el refresco, un refresco, que no iba a poner más nada. Y me decían que esa persona, cada botella había que desinfectar y también desinfectar las manos de esa persona. Y digo, pero ¿ustedes estáis locos? Lo que pedís más normas que en un bar, digo, vaya a cargar el atletismo. Es una...
Bueno, Pulguilla, te mandamos un abrazo y la enhorabuena desde el kilómetro 42.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo. Hasta luego. El Pulguilla, que ha sido el Tebas, como decimos, del atletismo este fin de semana.
Me decía el pobre, dice, no sé dónde me he metido. Empecé con todas las cosas y lo ha estado diciendo lo de la arena y todas las cosas que tiene que hacer. Y a mí lo que me llama la atención es que es muy complicado sacar adelante. Estamos viendo que son atisbos de lo que supone hacer una competición, pero realmente yo todavía veo el futuro un poquito complicado. Fíjate, una pequeña prueba que se ha hecho, así que si hablamos de pruebas más importantes, las complicaciones que tiene que tener, ¿eh?
¿Qué es esto de la variabilidad de los entrenamientos? ¿Cómo mezclar las diferentes disciplinas? ¿Qué es eso?
Pues mira, Juanma, si tú haces todos los días de tu vida o 3 veces por semana 40 minutos cada día, ¿no? Eres de las personas que sale y dice, oye, yo voy a hacer 40 minutos, y lo haces un día. Y pasa los 2 días y dice, oye, ¿qué vas a hacer? No, mi circuitito que tengo 40 minutos. Y pasa al día siguiente y puedes hacer lo mismo. ¿Qué pasa si repites eso un mes? Pues que seguramente seas el campeón del mundo de tus 40 minutos de tu circuito. Como no varías tu entrenamiento, te quedas ahí, tu cuerpo se adapta a esos procesos y no mejora. Entonces, puedes hacer un ejercicio de manera saludable, pero tienes que variar un poquito el tiempo de estímulo. Por ese principio de adaptación, porque te adaptas a lo que haces y al final tienes que hacer otro tipo de trabajo para activar otras formas de mejora. O sea que al final, si quieres hacer ejercicio, te quieres mover, está estupendo de los 40 minutos, que es lo que hace mucha gente, ¿verdad? O sea, cuando... Oye, ¿qué vas a hacer tú? Yo mis 40, 45 minutos que tengo un circuitito. Pues hay que trabajar otro tipo de... Hay que variar ese estímulo de tal manera que el cuerpo le provoque ese estímulo, el cuerpo responda a ese estímulo, se adapte y provoque las mejoras. Entonces tienes que trabajar otro tipo. Si, por ejemplo, solo haces los 40 minutos, estarías dejando de trabajar pues la fuerza, la velocidad, la coordinación, la agilidad. Ya lo decía más una canción, en la variedad está la diversión, o sea que la diversión y la mejora. Con lo cual, es el principio de variabilidad, no debemos realizar el mismo entrenamiento cada sesión de entrenamiento de nuestra planificación, así que hay que variar un poquito.
Vale, y para eso están los entrenamientos cruzados, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, o sea, una forma de variar los entrenamientos, pues es intentar un entrenamiento cruzado, al final no, es una actividad física que es paralela a nuestra modalidad deportiva, en la cual podemos seguir obteniendo mejoras en nuestro rendimiento, variando simplemente la forma de trabajo. Es decir, O sea, ¿cómo podría ser un entrenamiento cruzado? Yo podría salir a hacer 40 minutos, que es lo que estábamos haciendo, lo que te decía que hacía cualquier persona, y luego esos 40 minutos se pueden hacer de otra forma. Lo podemos hacer en una actividad paralela, que puede ser correr en el agua, nadar en la piscina, hacer un trabajo en una máquina elíptica, una máquina de remo, subiendo escaleras. Esos 40 minutos, transformarlos de tal manera que sí que es una actividad paralela a lo que nosotros hacemos, no es la misma, pero trabajamos de forma distinta, pero al final seguimos incrementando el tipo de trabajo y mejoramos en nuestra forma. Así, al final existen muchas formas, las sesiones son mucho más motivantes, hacemos que trabajen varios patrones motores, que no sean siempre los mismos, es mucho más divertido, no tiene nada que ver. Por eso cuando haces triatlón, el entrenar esos tres deportes es un entrenamiento más ameno, no es siempre lo mismo y correr, sino que un día sales en bici, otro día nadas, salvo los profesionales que tienen que hacer mucho más, ¿no? Pero al final son sesiones mucho más divertidas, que nos sacan de nuestra rutina, y al final ese principio de variabilidad cruzando los entrenamientos nos ayuda a obtener pues esos mismos resultados que a lo mejor no los hubiéramos tenido solo trabajando de la misma forma. Así que yo soy muy partidario del entrenamiento cruzado, trabajar de diferente forma, y de la variabilidad del entrenamiento, es decir, no hacer siempre lo mismo.
Preguntas de los oyentes. ¿Cuánto tiempo necesitaría para preparar un maratón siendo muy sedentario, o sea, siendo muy vago?
Bueno, hablamos de año. Por no decir, le podíamos poner incluso no,
toda la vida.
O sea, años.
Lo has matado.
Sí, un año. No, normalmente cuando alguien ve una revista o ve algún planteamiento, siempre están hablando de 12 a 16 semanas, ¿no? Para preparar una maratón. Pero al final eso es para alguien que ya está entrenado y que ya parte de una condición física mínima. Es decir, alguien que esté lo suficientemente entrenado. Alguien que lleve al menos un año mínimo de entrenamiento haciendo kilómetros. O sea que hablamos de alguien que esté entrenado, que una condición mínima, pues entre 12 y 16 semanas, en función de cómo te guste la preparación.
Se me ponen las patas como plomos cuando empiezo a correr. ¿Algún consejo?
Sí. No está mal que algo se ponga duro, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
Pues, a ver, por ejemplo, la fatiga. Puede ser que hayas tenido un día muy cansado. Lo que podríamos hacer ahora con este tiempo, con el calor, sí que es cierto, podemos tener una sensación de pesadez, pegarnos en la piscina, si tenemos la posibilidad de meternos en una piscina, un chapuzón pequeño, no tampoco nadar mucho, o una pequeña ducha de agua fría, eso hace que nos active. También podemos tomar un pequeño café, si no es muy tarde también estaría bien, para que nos, sobre todo, nos tengamos ese puntito, ¿no?, de activación que nos puede provocar la cafeína, ¿no? Y sobre todo, cuando tiene las piernas muy cansadas, mi consejo es que por la noche, antes de acostarnos, que las pongamos en alto, estemos de 5 a 10 minutos relajaditos, nos tomemos un vaso de agua con sales y al día siguiente estaremos casi como nuevos.
La siguiente, yo te voy a dar mi teoría, ¿eh? ¿Qué velocidad se puede llegar a ganar por kilo perdido? Yo tengo una teoría.
Existen reglas, ¿eh? Como tú ahora mismo te metes en web y pone cuánto tiempo hago en una maratón con 60 kilos y con 59, y existen reglas matemáticas que te dicen exactamente el tiempo que ganarías.
Yo, por experiencia personal, cada kilo son 5 segundos por kilómetro.
Sí, pero estamos hablando contigo en un caso concreto de alguien que puede tener un estado de forma
medio malo.
Sí, y que dependiendo un poco de cómo te pilles, sí, cuando normalmente lo que tienes es ese excedente de peso. Cuando recuperas un poco tu peso, por así decirlo, normal, vuelves a estar en los niveles que tenías que estar.
Es decir, si yo después de un verano llego un poco fofo y estoy 3-4 kilos por encima y corro a 5:30, yo sé que cuando pierdo esos 3-4 kilos soy capaz de correr a 5:10, 5:15.
Eso es. Pero porque has recuperado el excedente, sí, que tenías. Sí, o sea, sí. No, pero tú imagínate, si yo peso 65 kilos y bajo un kilo, ya no es tan esa regla tan exacta,
claro,
¿no?
Claro,
que depende,
claro,
un poquito del tipo de persona, de cómo haya, sí, sido ese aumento de peso. Pero como te digo, existen ahora mismo calculadoras que las metes el tiempo. ¿Qué tiempo haría en una maratón si peso 60, si peso 58 y lo extrapolan? Yo soy más partidario del entrenamiento que lleves tu cuerpo mínimamente cuidado a lo largo del año y que no haya tantas fluctuaciones de peso.
Sí, pero claro, es que el verano es muy pero cruel.
Pues sí, pero sí que es cierto, sí, sí que se nota un kilo o dos, es una auténtica mochila llevarla encima y se agradece cuando te lo quitas, lógicamente.
Y mira la última, ¿cómo afrontas psicológicamente una lesión? O sea que fíjate, mejor no te puede venir la pregunta.
Pues fíjate, nos pasa, es lo peor que le puede pasar a un deportista de alto nivel. No te digo de alto nivel, a un deportista normal, a uno de alto nivel ya llevarlo al extremo. Ser paciente, ser muy, muy optimista, mantener una buena actitud positiva, que eso te va a ayudar, intentar sonreír lo máximo posible, intentar seguir los protocolos que te mandan el fisio, el trauma o el equipo que puedas tener o la ayuda que puedas tener, porque al final, como quieras forzar, las recaídas son muchos peores y las lesiones hay que pasarlas, y normalmente sales muy reforzado. O sea que, sobre todo, ¿qué sería mi consejo? Ser positivo, optimista, hacer caso y tomártelo con calma, porque al final las lesiones se superan, como todo.
¡Ánimo, Chema! ¡Ánimo!
Muchas gracias, tú, otra vez. Sí, me subo ya por las paredes después de estar con vosotros. Si es que me ponéis las pilas.
¡Hasta luego, Joseba!
¡Hasta mañana! ¡Chao,
adiós,
chao.
Chema!
¡Buenas noches!
Hasta aquí el partidazo. Nos vemos mañana a las 11:30. Les esperamos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.